niñerías, por decirlo de alguna manera, propias de un adolescente, no de una persona ya madura y que ha madurado, ¿no? Ah. Bueno, vamos a dejarle
eso es
un margen amplianza, ¿no?
Ajá, vamos a dejarlo y a ver en qué queda todo y nos vamos a centrar en el Lamine Yamal futbolista. Sí. Domènec García, compañero del Mundo Deportivo, muchísimas gracias por pasarte por la sintonía de la Radio del Deporte y dar una vueltecita a la actualidad del Fútbol Club Barcelona con nosotros.
Encantado, ya lo sabéis, y encantado de volver a estar en la antena de Radio Marca, que estuve, bueno, tiempos a,
sí. con
colaborando en diversos programas vuestros, no solo nacionales, sino también de Cataluña.
Pues te lo agradecemos mucho. Domènec, gracias, un abrazo enorme.
Un abrazo a todos.
1:03, a puntito de llegar a la 1:05, que es hora clave, porque voy a hablar con don Roberto Gómez. Seguimos, Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Las mujeres periodistas en fútbol solo estaban a pie de campo, pero que sean la narradora principal una mujer, pues era impensable
hasta
ahora.
No estamos en contra de los hombres, solo estamos buscando darle más visibilidad a la mujer y más apoyo a la mujer, porque nos cuesta muchísimo más.
Profesionalmente agradezco muchísimo que hagáis este espacio y sé que hacéis una labor de divulgación muy, muy, muy importante en todos estos temas.
Las mujeres avanzan en la sociedad a través del deporte. Y en Radio Marca ellas también son protagonistas. Todos los jueves y siempre que quieras en podcast, Femenino Singular con Natalia Freire.
En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. En Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. No te olvides, en Radio Marca escuchamos tu opinión en el 628-26-90-92. Y sobre todo no te olvides del...
Sí, en el 628-26-90-92, ya lo has dicho. Mándanos un mensaje de voz por WhatsApp.
Hola, yo soy Pucho.
Yo soy Juanma.
Yo soy Guille y somos la mitad de Vetusta Morla.
Ellos son Viva Suecia, están todos...
La mejor música y sus protagonistas toman la alternativa en Radio Marca de la mano de José Luis Escarabajano.
Tenemos con nosotros a los chicos de Crystal Fighters.
Hola. Porque en la radio del deporte también se escucha la mejor música. La madrugada de los sábados a la una.
María, Del y ella.
La alternativa.
El primer adelanto del segundo disco de Arde Bogotá.
Ah, y estrenamos canciones y regalamos entradas y abonos para conciertos y festivales. Así que tú mismo.
Los chicos de la maravillosa Orquesta del Alcohol.
La alternativa en Radio Marca con José Luis Escarabajano.
Radio Marca es emoción.
¿Sabéis que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, verdad? Pues también lo es en Nevermore, donde vive Miércoles Adams. Por eso, si tenéis un coche eléctrico silencioso y ecológico o uno que se carga con rayos en noches de tormenta, Línea Directa tiene el seguro de coche perfecto para ti, ya sea en el mundo real o en el de Nevermore. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com y te mejoran el precio de tu seguro directamente. Una menos en la comunidad canaria. Antes de hablar con Roberto Gómez, tengo que contaros que, como os dije en esta portada de este programa, José Félix publica en Marca que el Madrid ha activado la operación central. Habla de Konaté y Saliba, uno de Liverpool, otro del Arsenal. Alguien que los conoce muy bien es Miguel Ríos, especialista de fútbol inglés y Premier. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Sergio.
Konaté y Saliba, ¿qué podemos decir de estos dos pedazos de centrales que los hemos visto esta temporada? De hecho, Saliba, Arsenal, se cruzó con el Real Madrid en Champions. No sé, ¿cuál de los dos te encaja mejor? Hazme una radiografía de cada uno de ellos y cuál de los dos puede encajar mejor en el Real Madrid.
Sí, bueno, quizás el aficionado del Real Madrid recuerde sobre todo a Saliba, porque claro, hizo una eliminatoria tanto de ida como de vuelta impecable con el Arsenal, pero Ibrahima Konaté no se queda tampoco lejos de Saliba. Los dos además han compartido y comparten vestuario en la selección francesa, de hecho han formado en muchos partidos pareja de centrales. Y para el que nos conozca un poquito a Ibrahima Konaté, este año ha sido junto a Virgil van Dijk, que es dueño y señor de la defensa del Liverpool, y ha explotado como defensa en el último año y medio con el Liverpool. Hizo una apuesta bastante arriesgada cuando estaba Klopp en el banquillo, pagó casi 40 millones de euros al Red Bull Leipzig por sus servicios, y la verdad es que le ha salido bastante positiva esta incorporación al Liverpool, porque es un central muy completo, tiene una capacidad increíble para recuperar la posición y para anticiparse alucinante, tiene una agresividad increíble. Y bueno, Saliba yo creo que es más completo que Konaté, está más hecho y eso que tiene 2 años menos, porque tiene 24 años, pero aún así yo creo que es un central top 3 en el mundo ahora mismo. Hay poquitos centrales como William Saliba en el mercado.
¿Top 3?
Sí, top 3 ahora mismo. William Saliba, por lo que ha venido demostrando en los últimos 3 años en la Premier League, está a la misma altura que probablemente que Rüdiger, que Militao en su momento, que Virgil van Dijk. Es un central de élite. Para mí, uno de los mejores del mundo.
Y para ti, Miguel, ¿cuál de los dos encajaría mejor en la forma de jugar y cómo juega siempre el Real Madrid?
Bueno, quizás, por los registros que tiene, quizás Ibrahima Konaté encaja mejor, porque es un perfil más tipo Rüdiger, con mucho poderío físico, es un portento, totalmente, va muy bien por alto. También se puede incorporar bastante bien al ataque. William Saliba es mucho más táctico en ese sentido. Tiene una inteligencia táctica increíble, también tiene muy buen dominio físico y aéreo, pero quizás por lo que juega el Real Madrid, Ibrahima Konaté es un poquito mejor en ese sentido, adaptándose al estilo de Real Madrid. Pero es que William Saliba, yo creo que es un central de élite absoluta, encaja en cualquier equipo. Así que es muy difícil decantarse por uno y otro, pero es cierto que Ibrahima Konaté, pues al final se parece un poquito más a Rüdiger en ese sentido.
¿Y cuál de los dos tiene mejor salida de balón? Estamos viendo que a Xavi le gusta salir desde atrás, para ello tiene a Dinhausen, que tiene una salida de balón exquisita, pero claro, el día que no esté el español o el día que al Madrid le tape en ese lado, me imagino que también tiene que tener otro central que tenga buen pie, ¿no? De los dos, sí. ¿cuál es el que mejor pie tiene?
A mí personalmente me gusta más Ibrahima Konaté, sobre todo en desplazamientos largos, que también le gustan bastante a Xavi Alonso. En salida de balón, Ibrahima Konaté quizás es ligeramente superior a William Saliba, porque en esa circulación que tiene el central de Liverpool, yo creo que con su zancada puede hacer mucho más daño a equipos rivales.
Pues creo que hemos hecho una buena radiografía y hemos sacado la fotografía perfecta de dos centrales por los que el Real Madrid está interesado. Veremos en qué queda todo ello y siempre gracias de la mano de uno de los que más sabe de la Premier, como es Miguel Ríos. Miguel, gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo para Miguel. 1:11. Seguimos. Pausita rápida. Y ahora sí, lo que te prometí, Roberto Gómez, de la sintonía de Radio Marca. Seguimos.
Dígame, ¿qué desea?
Hola, mire, es que hemos subido a la habitación y nos han puesto cama de matrimonio.
¿Y?
Que somos dos amigos.
Eso es muy importante en una relación.
Pero no somos pareja, por eso necesitamos dos camas.
Ah, déjeme mirar. Ha tenido suerte, me queda una suite.
Perfecto.
Con cama de matrimonio.
En verano hay cosas que no cambian, pero hay una que nos une a todos. Ya está a la venta la Lotería de Navidad. Y si cae aquí, Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Tiene parecidos copias, pero no son iguales. Tiene copias, pero no son los originales. Y sobre todo, por 32.950 euros tiene competidores, pero no rivales. No hay nada como el Honda Civic, nuestro híbrido más deportivo que ofrece una experiencia de conducción única. Precio sujeto a financiación con Honda Bank, válido este mes. Consulta condiciones en la red de concesionarios Honda.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Lo que oyes no es un corral. Son todos los que confían en encargar la lotería de Navidad en el Pollito de Oro. ¿Tienes un bar? ¿Tienes una empresa? ¿Te toca este año ser el encargado de la lotería de tus compañeros? El Pollito de Oro se encarga de todo. Te gestionamos y personalizamos tu lotería de Navidad y nos desplazamos a tu empresa. También disponible el décimo virtual. Entra en www.elpollitodeoro.com y llámanos 676-826-164. Juega con responsabilidad, mayores de 18 años.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-103-104.
Ya está aquí el Movistar Fantasy Marca y la gran pregunta es, ¿a quién vas a poner en tu once? ¿Vinicius, Rafinha, Griezmann o te la vas a jugar con una sorpresa de última hora? Tú decides, porque aquí ¿quién manda? Pues mandas tú. Cada jornada es una oportunidad para ganar puntos, escalar posiciones y luchar por premios de verdad. Descarga ya la aplicación del Movistar Fantasy Marca, lo diré. Es tu once, es tu ley.
Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Capitán de un velero que no tiene mar.
Soy 1:15, Roberto Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hay que felicitar a Pablo Parra y a todo su equipazo, ¡hombre! ¿No? Por la retransmisión de ayer. Sí. De verdad que fue espectacular. Él no nos da bola a nosotros, él está ahí solamente en su grupito, pero le damos bola a Pablo Parra, que lo hizo genial. Te dije que España era mejor que Alemania.
Sí, tú confiabas, ¿eh, Bobby? Confiabas.
Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vas jugando muy bien. Y además, bueno, pues una victoria yo creo que importantísima, ¿no? Para el equipo, para la selección, para el fútbol y para todos, porque además una confianza ilimitada. Me gustó toda la celebración, qué naturalidad. Tenían hasta un bombo, luego he visto ahí, sí, en marca.com celebrando. Un saludo, que le hubiera gustado estar ahí, a nuestro amigo Manolo, el de bombo, tristemente nos dejó recientemente. Y luego, bueno, el ambientazo, la cantidad de gente que había siguiendo a la selección española, aparte de familia y de amigos, pues aficionados y de Suiza y de otros países que han ido a animar a la selección española. Me gustó mucho la dirección técnica también de lo que no me gusta es el moño que lleva. no me gusta, bueno, podría hacer la pregunta esa. ¿Te gusta el moño que lleva? O sea, no es precisamente el que llama, pero bien los cambios, bien la alineación, muy bien todo. O sea, tenemos que estar muy contentos con el equipo ahora a ganar. Yo creo que es la selección, bueno, inglesa, que yo creo que España es superior, que España es mejor, es una final, indudablemente con muchísima presión, también con muchísima igualdad, pero esperando de las especialistas en genialidades, como son las jugadoras españolas, que lo puede hacer. Y bueno, qué dos paradones, que además en qué momento, qué reacción. Y nada, y el gol de Aitana, que es un gol es
espectacular.
Muy dijo que lo estudió con Carlos Sánchez. Carlos Sánchez es un chaval de aquí de Madrid.
Sí.
Lo recuerdo de portero, con Casillas y con César. Acabó en el Puerta Bonita, estuvo en el Castellón, en el Levante. Ha estado de entrenador de porteros en varios equipos aquí en la comunidad de Madrid. Y bueno, es una... para eso están los analistas. O sea, ahora que hay tantos analistas, pues están para analizar y para, indudablemente, para comentar cada una de las jugadas. Pero bien, enhorabuena a España. Récord de audiencia aquí en la radio, que es lo que nos importa. Récord de visitas en Contreras, está muy contento, en marca.com, en el papel, por supuesto, el portadón de Juan Ignacio Gallardo y de todo su maravilloso equipo. Y ahora, pues nada, esperar el lunes. Madrid ha preparado una pantalla ahí en la plaza de Berlín, en el Parque Berlín, perdón, en el Parque Berlín. Y bueno, pues a esperar a ver qué es lo que pasa y celebrarlo. Y yo supongo pues que el lunes pues hay fiesta, aunque no está Almeida, pues que visiten el ayuntamiento, que visiten la comunidad, buen recibimiento en España, pero eso es avanzar mucho. Ahora lo importante es dejarlas descansar, disfrutar y a preparar el partido. Te tengo cositas.
Venga, cositas. Mucho, rápido que voy justito noche. De tiempo hoy, Bobby.
Pues entonces brevemente, como decía el otro, bien ayer la fiesta del Atlético de Madrid ahí en la casa, en José María, en Segovia, partiendo el cochinillo, creo que se quedan un poco sorprendidos los jugadores que vienen, que no lo ha visto nunca. Falta todavía un fichaje,
¿sí?
Vamos a ver si lo anuncian en las próximas horas, si falta uno. Y luego del Rayo Vallecano ya te puedo anunciar que Manu Martín, el jugador que estuvo en el Valladolid, bueno, supongo que lo van a presentar hoy o mañana, el Getafe, y que Aleñá, que se iba a marchar en un principio al Girona, pero el Girona al parecer tiene que a las cuentas o algún problema de estos, no puede fichar y se marcha al Alavés, que es donde ha estado cedido. Y otra salida, ¿te acuerdas de Chema? Que
sí, la convocaron Chema Andrés.
En algunas ocasiones, que me parece que procedía del Levante también, ¿no? O que había estado por el Levante, pues se marcha. Unos me han dicho que se va a Italia. Y otros que se queda aquí en España, pero vamos a ver, lo que sí es seguro es que el jugador está a punto de salir y de marcharse me parece que es a Italia, no sé si es el equipo de Cesc Fàbregas, joder, que está fichando mucho, date cuenta la cantidad
mucho
de
y bien, Roberto, mucho y bien.
No, bien, buen chaval, sí. Cesc, aparte de ser un muy buen chaval, ojalá tenga suerte y llegue a ser como entrenador, como ha sido como futbolista, que es muy importante. Y ahora nada, a ver el Tour. Es una etapa importantísima, y a ver si hoy por fin tenemos la oportunidad de conseguir algo, aunque me parece que va a estar
seguro, un seguro que lo vamos a conseguir, Roberto,
nada,
seguro.
Y que hace mucho calor, que
mucho.
Hay la gente ya preparando la salida, te has dado cuenta, ¿no?
Sí.
Todo el mundo ya preparándose para irse de vacaciones, pero lo que tiene que hacer todo el mundo, esté donde esté y como esté, ¿sabes qué es?
¿Qué?
Escuchar Radio Marca.
Eso siempre.
Y si estás tú a los mandos,
más todavía.
Como mejor,
más
macho.
Todavía.
Lo estás haciendo fenomenal. Si yo fuera director, yo te mandaba a hacer la tribu por la mañana.
A ver, espera, a ver.
Hola, Roberto.
A ver.
Hola, Roberto, buenas tardes, buenos goles.
Bueno, hombre, Felipe.
Hombre, es que
yo... Claro. Yo no he hecho apuesta a esto, Roberto, para que me alabes cuando está aquí el director de contenidos. Claro.
De poder, Felipe, que tienes que... tú que no eres muy de cantera, tú eres de estrellas, ¿no?
Sí.
De fichar de estrellas y todo esto. Tú tienes que apostar por la cantera, claro. ¿Eh?
Yo se lo diría a Raúl Varela cantera... a ver qué le parece tu propuesta. No sé cómo se lo va a tomar, pero...
No, hombre, el que manda... El que manda eres tú, pero vamos, es que para mí, Sergio, para mí sería titularísimo, pero bueno, hasta en...
Venga, Bobby,
finales y pavones.
Hasta buenas noches y buenos goles, lo haría muy bien, ¿eh?
Todos los que estamos
cierto,
aquí lo hacemos muy bien.
Actúa en Trujillo en los festivales y en el día del pregón.
Sí.
Tu amigo.
El compositor de la sintonía del programa,
sí,
que ha pasado a ser lo más... Luego el himno del Sevilla es lo segundo más importante. Lo más importante es la composición.
Sí. Mira, pues, te voy a decir una cosa. El día que se estrenó el himno del Sevilla, sí, que fue en la final de la Copa del Rey entre el Sevilla y el Getafe, estuve junto a él en el Estadio Santiago Bernabéu y además me emocionó la cara que ponía cuando tampoco lo sabía tanta gente, pero la cara de satisfacción de todo el mundo y todo el estadio aplaudiendo el himno del Sevilla, que yo creo que para mí es probablemente el himno más bonito, no solamente que hay en el fútbol español, sino en el fútbol mundial.
Bueno, yo creo que la sintonía del Buenas Noches y Buenos Goles ha estado casi
es buena, a la altura. Es buena. Nosotros, de hecho, Felipe, cada vez que termina el programa, salimos tatareando la sintonía. Roberto,
¿cómo
tú...?
¿Cómo es? Es que yo... ¿no? Ahora... A ver, ¿cómo es? Es que no es hace tiempo que no... Es que a esa hora no es por nada. O estoy... a ver, ¿cómo es la sintonía? A ver, ¿cómo es?
Espera, porque la están peinando. Cuatro, la están peinando, ver, Roberto. Tres, pero vamos, dos, lo tienes claro. A las 11 de la noche, sintoniza Radio Marca y...
Sí, yo sintonizo Radio Marca a las 24 horas del día, pero hace mucho que no la escucho porque me coge trabajando en otra situación, pero cuando me llama nunca me ha puesto la sintonía de Buenas Noches y Buenos Goles a mí bueno, me pone la de los Robertos.
Claro.
Los Robertos. Hay que dar una vuelta a los Robertos. Ahora estoy pensando, ¿eh?
Bueno, te digo una cosa, con que se quede con Roberto también va a ir bien la sesión, ¿eh?
¿Tú crees? Hombre, no. Roberto Gómez te llena como Roberto Palomar y como todos los Robertos del mundo, ¿eh?
A ver, pues tenemos ya la sintonía o no.
Mira, aquí está. Escucha.
Niño que soñaba con tener su programa y el niño soñó tan fuerte que su gol entró por toda la escuadra. Ahora es el primero de la noche deportiva y a la luna futbolera le dibuja una sonrisa. El rigor es su bandera, la pasión son sus colores. Felipe del campo, buenas noches.
No suena mal, Bobby.
Oh, espectacular. Felipe, ¿te vienes a Trujillo el día que actúe?
¿Cuándo es?
Me parece que es el día 2 de septiembre.
Pues sí. Pues si no lo sabe Roberto Gómez, que está él ahí. Venga, pues.
Me parece que sí. Sí, me parece que es el día, el día 2 de septiembre. Te puedes venir allí y además estamos con él. Sergio, un abrazo.
Venga, abrazo.
Acuérdate de Sergio.
Eso está claro.
En el once titular.
Eso está claro. Si aquí estoy haciendo el verano, Roberto, ¿qué más quiero?
Y haciéndolo muy bien.
Venga, Robert, gracias.
Un abrazo, Felipe. Un abrazo.
Adiós. Y tengo que saludar a Juan Ignacio Gallardo. Hola, Juancho, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
No te saludaba antes porque es que si no nos pegamos con Roberto Gómez aquí hasta las 4 de la tarde y sí. Hay muchas cosas que contar, ¿sabes?
Sí, la verdad es que, bueno, él levanta las audiencias. O sea,
desde luego que sí. Audiencias y también en papel os he traído a los dos aquí porque quiero analizar un poco lo que está siendo el fenómeno selección española, que ya lo fue en el Mundial, que ya lo ha sido en la Nations, pero en esta Eurocopa yo creo, Felipe, Juancho, que estamos todos muy, muy enganchados. Nosotros ya lo estábamos, sobre todo aquí en Marca y Radio Marca, pero lo que es en la calle es espectacular, ¿eh?
Sí, yo creo que forma parte de este proceso de evolución y crecimiento imparable, ¿no?, del fútbol femenino. Yo quiero levantar una bandera aquí en nombre de Radio Marca y de Marca, que hemos estado pues desde el minuto uno.
Cierto.
Apoyando, estoy retrotrayendo a muchos años atrás, apoyando el fútbol femenino. Bueno, esta última temporada pues hemos intensificado mucho también con los acuerdos que hemos firmado con la Liga F. Y bueno, pues yo creo que el seguimiento hacia la selección demuestra que cada vez hay más interés por el fútbol femenino. Hay todavía que activar algunas palancas, algunas herramientas, pero una de ellas es que estos éxitos deportivos pues también contribuyen decisivamente a generar más afición, a que las jugadoras pues se conviertan en modelos de ejemplo, ¿no?, para a seguir por las niñas que empiezan a jugar al fútbol. En fin, todos son lecturas positivas, ¿no?
En la web se nota el tirón, sí, de esta selección, Juancho.
Sí, justo esta mañana es lo primero que he preguntado, los datos como habían sido anoche, y la verdad es que han sido muy buenos, han sido bastante buenos, tanto en usuarios únicos como en páginas vistas, bastante millones, y eso demuestra pues que hay un interés. Es cierto que bueno, ayer por ejemplo pues era el gran foco de actualidad deportiva del día, ¿no? Pues era el partido, pero la gente lo sigue, y Es un dato también muy interesante. Aparte de la audiencia en televisión, que creo que ha sido, Felipe seguramente tenga el dato más preciso, un 40% de ser, y a pesar de que fuese un partido en abierto, el seguimiento en la web, porque generalmente nosotros, los partidos alcanzan más audiencia cuando son encerrados, ¿no?
Lógicamente.
Pero ayer, siendo un partido en abierto, siendo fútbol femenino, evidentemente que no es, no tienen el mismo alcance que el fútbol masculino, pero los datos en marca.com fueron muy, muy buenos.
Hablamos de millones con Juancho Gallardo en la web, hablamos de millones en la televisión.
No, voy a ir un paso más de consecuencias televisivas que tiene el impacto del partido de ayer. El partido de ayer es el más visto en la historia del fútbol femenino, y dirán, ¿cómo fue la final del Mundial? No, la final del Mundial, al ser en otro horario, que va a ocurrir, me parece, el sábado también, tuvo más ser, pero no más el número de espectadores. Estamos hablando de 3.342.000 ayer durante el partido y 4.345.000 en la prórroga. Primera consecuencia profesional. Es tan importante lo de ayer que Televisión Española va a la medalla de plata del mes de julio, arrebata la segunda posición a Telecinco, y la gente dirá, ¿eso tiene mucha importancia o no? La apuesta de Telecinco era el Mundial de Clubs masculino, y la apuesta de Televisión Española era la Eurocopa femenina. Con lo cual, por primera vez también ocurre algo que no había ocurrido en la tele, que un evento femenino haya superado a uno masculino. Con lo cual, Televisión Española gana el segundo puesto con la apuesta de la Eurocopa femenina. Probablemente los directivos de Mediaset dirán, nosotros tenemos que haber apostado por la femenina en vez de por el masculino. Pero bueno, lo hicieron con buen criterio, apostaron por el Mundial de Clubs y Televisión Española les ha ganado. Funcionó, y eso hizo ya ver que esto iba bien la semifinal. ¿Cómo puede ser que en un partido entre...
Los cuartos.
El Inglaterra...
Ah, la semifinal.
Inglaterra-Italia.
Italia que no jugaba España. Claro, tengo yo el dato aquí. Es increíble. Por encima del millón y pico de espectadores.
El olfato te hace pensar que eso podía funcionar. Y luego hay una consecuencia brutal para el fútbol femenino, económica de forma directa. Va a haber una pelea sangre y fuego por parte de los grandes, por A3 Media, por Mediaset y por Televisión Española, por el Mundial del 2027 en Brasil. ¿Eso qué hace? A ver, que si sube el nivel de la puja, sube el nivel del dinero, y eso repercute precisamente en el fútbol femenino, con lo cual es como una pieza de dominó que arrastra a todo el mundo. A sangre y fuego será esa lucha por los derechos del 2027. Y como última consecuencia es que los partidos de fase de clasificación para Eurocopas y Mundiales, que normalmente iban en Teledeporte o en la 2, pues a partir de estos resultados, pues lógicamente todo parece indicar que esos partidos de fase de clasificación, que estaban un poco escondidos, pues pasen a la primera. Y que Mediaset y A3 Media empiecen a pensar que tienen que empujar por estos derechos. Con lo cual, esa es la repercusión económica de audiencias televisivas de la victoria y el gol de Aitán en el día de ayer.
Casi nada. Juancho, siempre le pregunto a Parra, cuando estamos en días de conexión en Suiza, cómo está la sección y cuál es el planning a seguir de las de Montse Tomé. Ahora que te tengo aquí, te pregunto, ¿cuál es el planning a seguir de marca de cara a esa final y el post-final también, si nos puedes avanzar algo?
Sí, puedo avanzar que nos vamos a volcar, que como siempre pues vamos a ser el medio de referencia, ¿no? Para seguir esta final. Habrá programación especial de Radio Marca, con conexiones permanentes con Parra, con David Menayo. La cobertura ya, el post está siendo bastante bueno, la cobertura ayer fue bastante buena. También tendremos un póster especial, una
me gusta,
super doble foto cuando esperemos gane España.
Eso no se puede perder.
El domingo, claro.
Ahora mismo que vamos mucho a los pueblos, ¿verdad? Sí. Uno va al pueblo, sí, tal, sí. Y ver en el
en las peñas de los colegas, lo veo yo ahí. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Sí, es verdad.
Sí,
uno se acerca y dice, anda, mira,
tal. Ese día se van a agotar todos los periódicos, tanto en los kioscos como en la redacción de Marca, los que tenemos aquí, nos lo vamos a llevar todos.
Sí, mira, al final, hemos estado viendo hoy datos de cuando España ganó el Mundial.
Ajá.
Y es verdad que hubo un pico de venta muy interesante en cuanto a papel. Yo creo que en la web, a ver, es una hora rara, en un día extraño, vamos a ver cómo son las audiencias, pero bueno, seguramente que sean altas. El domingo 6 de la tarde no es el mejor horario.
No va a superar el número de espectadores de ayer, ¿eh?
Seguro que no.
Lo digo yo.
¿Vosotros creéis 6 de la tarde, un domingo de verano, apretando el calor como aprieta? Oye, qué mejor plan que actualizar la web de Marca con el partido viéndolo, ¿no?
Sí, hubiese sido mejor a las 9.
Sí, hubiese sido mejor a las 9. Yo creo que va a haber gente pues que esté en otros menesteres, ¿no? Más veraniegos. Pero bueno, también hay que informar que la Federación, junto con el Ayuntamiento de Madrid, ha habilitado en el Parque de Berlín una pantalla gigante. Va a habilitar para que los espectadores puedan seguir la final de forma masiva. Bueno, yo creo que va a haber un seguimiento. Mira, cuando estabais hablando, ya ha terminado, pero ha habido en un momento dado, estaba tanto Telecinco como Antena 3 en sus programas de por la mañana, estaban hablando del partido de ayer. Yo creo que los medios también, bueno, en Marca siempre hemos estado, ¿no? Pero todos los medios están sumando ahora a esta corriente. Y lo que sí quería decir, y aprovecho que estamos aquí y este escenario de la selección femenina tan, tan importante, es que las jugadoras y los clubes se tienen que dar cuenta que todavía hay que seguir remando para conseguir el crecimiento, ¿no? Entonces, tiene que haber muchísima más predisposición de la que todavía existe por parte de las jugadoras y por parte de los clubes para facilitar, pues que estas jugadoras puedan lucir. Pero empezando por ellas mismas, ¿eh? Hay que lucir estos éxitos, hay que lucir este escenario en el que se encuentra actualmente el fútbol femenino, y hay que tener predisposición para aparecer en los medios, que nosotros somos los transmisores hacia el público, ¿no? Las niñas y los niños empiezan a tener referencias en el fútbol femenino. Aitana Bonmatí, ahora mismo, bueno, Alexia, todas, ¿no? Pero son ya gente a la que están siguiendo, pero se tienen que dejar ver más. Y yo creo que eso todavía hay mucha reticencia, y eso hay que corregirlo. Y también por parte de los clubes. O sea, los clubes, sobre todo los clubes que están respaldados también por un equipo masculino, sus directivos tienen que hacer más apoyo visible hacia las selecciones femeninas, que todavía creo que falta.
En la selección se ha conseguido, es decir, y si ha ido bien eso, los clubes deberían intentar repetir el modelo. Si es fácil acceder a la selección, a las principales estrellas de los equipos, tenía que ser con la liga. ¿Por qué digo esto? Pues porque las audiencias son brutales en la selección, pero sin embargo, y somos un medio que apoya y que hemos llegado a acuerdos con ellos y que estamos encantados de hacerlo, pero que necesita mucho más. Si bien las audiencias de televisión a nivel de selección femenina son espectaculares, en la Liga F queda todavía un recorrido importante. Y aprovechar esta ola de victoriosa de audiencias para que la Liga F de ese escenario, de ese salto, pero no solo personalizar en la Liga F, sino que los clubs digan, oye, mira, es el momento de que tengamos un escaparate importante y que las jugadoras invadan los platós y las radios hasta conseguir el alcance de la selección.
Claro, correcto. Son los clubes los que tienen que entender esto. La Liga F puede sugerirlo, puede indicarlo, puede intentar potenciarlo, pero está en manos de los clubes. Y no se puede caer en el error de blindar, de poner demasiadas puertas de acceso a las estrellas, ¿no? Que es lo que está ocurriendo cada vez más en el fútbol masculino. Porque el fútbol masculino, bueno, son otras dimensiones, otras dinámicas. Yo creo que también le perjudica, pero en fin. Pero a quien le perjudicaría notablemente si no se corrige de inmediato, porque limitaría el crecimiento, es el fútbol femenino.
Y si no, también están los canales, si no nos quieren poner jugadoras, que es lo que un poco estamos hablando, están los canales de difusión de los clubes.
Bueno, pero eso es propaganda. Necesita aparecer en los medios convencionales en donde se hace.
Como lo han hecho estos días.
Yo vi ayer en portada de este diario a Aitana Bonmatí.
Claro.
Y solo
no, que ha pasado cosas buenas.
Claro,
cosas buenas.
Es que es así.
Ya la selección española en el 2010, en la época dorada de la selección, y ahora incluso se abren los medios y no pasa nada. Al contrario. Y esto, bueno, aquellos sepultureros o agoreros que decían que después del conflicto del Mundial de Australia iba a ser el fin del fútbol femenino, que esto no iba a ser, pues se han equivocado.
Totalmente.
Es mejor esta selección que está pacificada y que genera buen rollo las noticias que nos llegaban de aquella durante un tiempo, pero probablemente eso nos hizo poner en el foco a la selección.
Sí.
Es decir, yo siempre tengo una frase que es no hay mal que por mal no venga. Aquello provocó que se supiésemos quiénes eran cada una de ellas Y bueno, pues efectivamente que muchas de esas noticias nos llegaban de la selección femenina como foco de conflicto, esto parece superado. Y ahora se han convertido en la selección en referencia. Creo que el siguiente paso es que sean en las ligas, en la Copa y en las ligas nacionales. Ese es el siguiente paso.
Pues siguiente paso que vamos a contar seguramente, vamos, seguramente no, lo vamos a contar sí o sí, tanto en la redacción de Marca y en la redacción de Radio Marca. Juan Ignacio Gallardo, muchísimas gracias.
Perfecto, pues nada, vamos a seguir y a ver si podemos disfrutar del triplete, la triple corona, ¿no? El próximo domingo con esta selección que ya ha ganado la Copa del Mundo, que ha ganado también la National League, y a ver si consigue la Eurocopa.
Seguro que sí.
Ganaremos a la Premier también el domingo.
A la Jeque Premier.
Por eso,
pues. Felipe del Campo, gracias.
Gracias, Sergio.
1:37, Publi, paradita, y ya tengo montado el debatito más corto, pero siempre, siempre intenso. Seguimos, Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Tengo una cosa importante que decir. Todos los deportes del mundo están aquí. ¿Es un coche?
¡No!
¿Es un avión?
¡No!
¿Es Radio Marca en tu transistor?
Ah, bueno, que eso ya no se usa.
¿Y dónde entonces?
Pues en el coche, en la app, en la TDT, en la web.
¿Y en el transistor no?
Sí, en el transistor sí, pero llámelo radio y así le entienden.
Radio Marca,
la radio del deporte. Si tú te trae la mejor música urbana Radio Marca, reggaetón, electro latino, artistas invitados, actualidad, de miércoles a jueves de 2:30 a 3:30, aquí, en la radio urban del deporte, Radio Marca, del caserío de Chitu, me fío.
Yo lo que he dicho es tal y cual, en aquel momento. Y porque me pilló ahí, puedo decir en primicia.
¿Te has perdido algo de Radio Marca?
¿Qué dijeron?
Pues te vas a los podcasts de Radio Marca y lo vuelves a escuchar. ¿Cuándo, cómo y dónde quieras?
¿Puedo decir en primicia?
¿Incluido Roberto Gómez? Hombre, Bobby, más que nadie. Y Varela, y Del Campo, y Amaro, y Sarquillo, y Vicente, y los Radio Marca. ¿Sabes? Si no lo escuchaste, lo tienes en podcast. De lunes a viernes, información, la mejor tertulia deportiva de la mañana y mucho más con Raúl Varela en Radio Marca. ¿Y hay indios? Indios y culés y madridistas realistas del Atlético. Para. La tribu con Raúl Varela.
¿Dónde?
En Radio Marca.
¿Cuándo?
De lunes a viernes.
¿Y por qué?
Porque son los mejores. Radio Marca, la radio del deporte. ¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte.
¿Lo veis?
Es siempre igual con un bastoncito.
Hoy el día está soleado, te quiero de mi lado, tirado en la sábana, la gente no sabe nada, hay mucho averiguado, vámonos pa' otro lado, en donde no hay cámara, la llama no apagará.
Ya está aquí el Movistar Fantasy Marca, empieza una nueva temporada y eso significa una cosa, emoción jornada tras jornada, piques sanos con amigos, decisiones de última hora y premios. Porque esto no es un fantasy cualquiera, aquí compites en ligas oficiales jornada a jornada contra miles de managers de toda España. ¿Estás listo para demostrar cuánto sabes de fútbol? Descarga ya la aplicación del Movistar Fantasy Marca, es tu once, es tu ley. 2:20, esta vez no me he trabado con la mención, ya veo a gente ahí al otro lado enfrente mirándome, incluso creo que deberían aplaudirme, pero no, ahí mira, ahora lo hacen, claro que sí. A quien aplaudo yo son a las dos personas con las que voy a debatir este mediodía, esta tarde de julio, de 24 de julio, con César Abadía. Hola César, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Sergio? Encantado de estar aquí.
Y con Álvaro Ibáñez, al que saludo de nuevo. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Sergio. Aquí estamos otra vez.
Citados a la 1:15, y 2:20. Perdonadme, creo que la victoria de la selección, pues... merece que le demos, que le demos, efectivamente, que le demos el impacto que tiene. Hemos contado cómo fue la victoria de ayer, sonidos, actualidad, última hora, y también había que contarlo en números, tanto en papel como en audiencias, como en radio, que somos la única radio en España que lo damos absolutamente todo. Chicos, César, empiezo por ti. ¿Cómo viviste tú ayer y cómo ves a esta selección de Montse Tomé?
Pues no deja de sorprendernos España. Estabais hablando ya de la posible triple corona, Mundial, Nations League, y ojalá el domingo podamos levantar esa Eurocopa. Tenemos enfrente un rival difícil, pero lo de ayer fue otra noche histórica para el fútbol femenino en nuestro país. Vaya golazo de
increíble, Aitana Bonmatí.
Mucha gente dice que es cantada del portero, de la portera. Sí que es verdad que por una parte puede ser, pero por otra hay que tener esa mente brillante y esa reacción. En un segundo darte la vuelta y ponerla al palo corto era muy difícil. Y además, el paradón de Catacol, que estabais hablando antes, ha sido brutal, como la salva ahí la cancerbera.
Álvaro.
Pues nada más y nada menos que obra de una Balón de Oro, ¿no? Al final el galardón no llega solo. Aitana Bonmatí lleva mucho tiempo demostrando que es la mejor jugadora del mundo y pues tuvo ese momento de brillantez para poner por delante a la selección. Al final es cierto que si nos vamos a los números, España podía haber solucionado la papeleta en los 90 minutos, pero como bien ha dicho César, Catacol también salvó a la selección de haber caído y bueno, pues una nueva final para las chicas de Montse Tomé que yo confío en que van a cumplir con esa triple corona.
Os voy a preguntar precisamente por eso, César, ¿qué esperas de la final del domingo? Yo creo que España es favorita, como lo está siendo durante todo el torneo. No nos pesa el favoritismo, cosa que suele pasar, ¿no? Si vas de favorito, muchas veces cuando las cosas no salen, pues a veces pesa. Estamos viendo partidos que a España se le atragantan, pero que al final por calidad, por insistencia y porque somos un buen equipo, muy buen equipo, quizá el mejor, al final acabamos sacando los resultados.
Sí, yo veo un partido bastante igualado porque no deja de ser una final. Ya perdimos un partido contra Inglaterra, pues fuimos víctima de ellas. Y además, bueno, o sea, yo creo que España está jugando bien, no está a la perfección, pero está jugando bastante bien. Esperemos que no lleguen los fantasmas del pasado con esos Juegos Olímpicos, que ahí bajó mucho el rendimiento de la selección. Pero yo confío en las nuestras. O sea, en la fase de grupos ganamos casi todos los partidos por goleada. Yo creo que el único partido de nivel en el que tuvo un rival enfrente de verdad fue el de ayer, y lo supo solucionar, no brillantemente, porque ya hemos dicho que no salvo Catacol de haber podido perder en los 90 minutos. Pero bueno, yo creo que la selección tiene un equipo amplio, tiene jugadoras desde el banquillo, que es que ayer miran los cambios y la que salía, o sea, podía ser perfectamente titular en cada selección, y yo creo que están rindiendo a un gran nivel, y es que tenemos dos o tres balones de oro, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, te sale Salma Parayuelo, es que es una brutalidad, y yo creo que España el domingo va a ganar.
Álvaro, ¿tú qué crees que va a pasar el domingo?
Yo estoy convencido de que vamos a ganar. Al final es cierto que se enfrentan para mí las dos mejores selecciones, las que mejor Eurocopa han hecho, y bueno, si nos vamos también a hace un mes y casi ya dos meses, España consiguió batir a Inglaterra, con lo cual Inglaterra también está en la final después de una prórroga agónica. De hecho estuve viendo el partido y en el 95 fue cuando forzaron esa prórroga, y en el 120 cuando marcaron ese penalti que les dio el pase a la final, con lo cual ellas también van a llegar con muchas ganas después, sobre todo de ese impulso de su semifinal. Pero yo creo que las nuestras, como bien has dicho, no les pesa el favoritismo, creo que eso es clave, y se van a llevar la victoria.
Esperemos que sí, aquí lo vamos a contar el domingo 6 de la tarde en la sintonía de la Radio del Deporte. Chicos, me voy a la actualidad más próxima. todo lo está centrando el Atlético de Madrid, o mucha o gran parte de esta actualidad está centrada en el Atlético de Madrid, porque no paran de llegar fichajes. Hablaba con José Rodríguez de un nuevo objetivo que se marca la dirección deportiva, Millot. Álvaro, empiezo por ti. No sé qué te está pareciendo el mercado, el último en llegar, Janko. Está el Atleti desatado, ¿eh?
La verdad que sí, hacía falta ya por fin un mercado que pusieran todo encima de la mesa. Es verdad que el último mercado, el año pasado, también se gastó mucho dinero, pero quizás fue más desordenado, ¿no? Dejando de lado, por supuesto, el fichaje de Julián Álvarez, que era más que necesario y que es fichar a una estrella del fútbol mundial. El resto de fichajes, habiendo aportado y demás, creo que se hicieron un poco... perdóname por la expresión, pero ahora me cago en 10, ¿no? Un poco desordenado. Sin embargo, este año creo que se están haciendo las cosas demasiado, demasiado bien. O sea, se están reforzando justo las posiciones que se necesitan, se están aprovechando las oportunidades de mercado, porque Janko lo tenía hecho con Arabia, y en cuanto vieron que no, en cosa de un día aceleraron la operación y ya es oficial. No sé, estoy bastante, bastante contento con cómo está haciendo las cosas el Atlético de Madrid. Y bueno, ahora a demostrar que todo esto que se está haciendo en los despachos tiene su correspondencia sobre el campo. Pero vamos, sobre el papel, creo que es una maravilla de mercado lo que se está haciendo.
Eso te quería preguntar, César. Gran revolución en la plantilla del Atlético. Lo hablaba con Álvaro el martes, que era necesaria. A ver cómo acopla todas las piezas el Cholo Simeone. No sé si crees que por fin vamos a ver un Atlético diferente.
A ver, ya lo decía, y sobre el papel, yo creo que es un gran mercado del Atlético de Madrid. Luego hay que ver, porque yo creo que la incertidumbre que tiene la afición del Atlético es cómo va a querer jugar el Cholo. No sé si querrá jugar con tres centrales, con dos, por dentro, más por fuera. O sea, yo creo que ha sido con cabeza el mercado. No se ha gastado una gran cantidad de dinero, en general sí, si juntas toda la suma, pero... quitando Baena, porque por el que creo que han sido 50 millones, no ha desembolsado una cantidad descomunal como fue el verano pasado por Álvarez. Entonces yo creo que pues ha sido un poco cambio de cromos. Se va a ir De Paul, fichas a Cardoso, se ha ido Correa, fichas a Almada. Ha sido rejuvenecer la plantilla y darle herramientas al Cholo que estaba pidiendo, en defensa sobre todo. Ruggier y Janko, el último que ha llegado. Yo creo que ha sido una revolución con sentido y que puede dar al Atlético un salto de calidad a la plantilla, como digo, al principio. Luego hay que ver cómo empieza la temporada, si pues ya sabemos que al Cholo le cuesta dar entrada a los nuevos, siempre tienen que hacer la mili, pero ha fichado a gente con cara y ojos. No han sido sorpresas, han sido... cosas certeras, gente que viene jugando muchos partidos en los equipos anteriores, Cardoso, Baena, Ruggeri sí que ha jugado un poco menos, pero todo gente contrastada, y yo creo que es por la que apuesta el Cholo.
Álvaro, ¿tú quién crees que va a acoplarse mejor así de primeras al equipo del Cholo? Ahora te digo yo mis dos nombres, aunque yo creo que vamos a coincidir.
Pues fíjate... lo fácil sería decirte Baena, ¿no? Al final un chico que ha jugado siempre
es
en España,
que tengo yo.
Y que por supuesto para mí es, bueno, este año ha sido el mejor creador de juego de todo el fútbol europeo. Un chico que encima en los entrenamientos ya se le está viendo cómo se está entendiendo con Julián Álvarez. Creo que esta pareja va a dar muchas alegrías a la afición colchonera. Y por supuesto creo que se va a adaptar a la perfección, porque encima juega en la posición que más cojo estaba el Atlético de Madrid. Pero yo me voy a quedar... permíteme que te diga dos nombres. Janko creo que es un fichajón que encaja a las mil maravillas en Atlético de Madrid por su forma de entender el fútbol, y creo que es un guerrero de los que le gustan al Cholo. Pero por delante de Janko te voy a decir Johnny Cardoso. Creo que es el futbolista que va a hacer que el Atlético pueda dar un paso adelante, y te explico por qué. Porque para mí el fichaje de Johnny Cardoso tiene dos vertientes. Uno, lo que aporta Johnny Cardoso, uh-huh, que ya lo hemos visto esta temporada en el Betis, que puede funcionar muy bien. Y dos, lo que va a permitir liberar a Barrios, un futbolista que ha estado atado a jugar en el 5 sin ser su posición, y creo que con el fichaje de Johnny Cardoso vamos a ver un nuevo Pablo Barrios, una nueva versión mucho más mejorada, con más llegada al área rival, que ya lo ha dicho el Cholo alguna vez y que él ha demostrado en algún partido, con lo cual te diría Baena y Johnny Cardoso, pero ojito con Hancock.
Yo son los mismos, coincidimos ahí, porque creo, César, que es muy importante que estos dos jugadores conocen la liga.
Sí, por supuesto, ya te estaba diciendo, jugadores con cara y ojos, y estos en particular con la liga española. Yo tengo muchas ganas de ver a Almada, un jugador...
Pues, yo también.
Que viene de jugar bastante... Y yo creo que, o sea, es algo que le pides al Atlético, que tenga, yo creo que va a partir como suplente, como lo hacía Correa de revulsivo. Vamos a ver si Griezmann empieza los partidos como titular o como suplente, pero yo creo que el Atlético se ha reforzado muy bien en defensa, que es lo que necesitaba, y muy bien arriba. Yo creo que puede ser candidato, no sé si favorito, pero candidato por lo menos a las competiciones que son más de eliminatorias, como Copa del Rey o la Champions. Sí que es verdad que en la Liga, a largo plazo, sí que es verdad que te enfrentas a dos plantillas como Fútbol Club Barcelona o Real Madrid, que son más amplias y con más calidad. Ahí permíteme que dude un poco más. Pero yo tengo muchas ganas de ver al Atlético Madrid. ¿Qué pasa? Que yo tengo ganas de ver al Atlético Madrid todos los años. Siempre me genera esa cosa de a ver cómo va el Atlético este año, a ver si le puede disputar esa liga al Real Madrid o al Barça. Pero, o sea, a mí sobre el papel me gustan mucho las incorporaciones, aunque yo, como os he dicho, tengo muchas ganas de ver a Almada, a ver cómo funciona con el Cholo Simeone.
Ayer, Álvaro, escuchábamos a la salida de esa cenita, vaya cenita, ¿eh? A mí me gustaría ser jugador de Atlético de Madrid por las cenitas en Segovia de pretemporada. Sí, sí. Increíble. Le escuchábamos a Cerezo hablar de Neptuno. Ya sabemos lo que significa esa fuente para Atlético Madrid, es sinónimo de títulos. No sé si notas, empiezo por ti, Álvaro, también le voy a preguntar a César, un cambio en el discurso y todo promovido por este nuevo Atlético que están formando.
Pues bueno, yo creo que, como bien has dicho al final, creo que los movimientos que están haciendo en el mercado de fichajes ya están avanzando ese cambio de discurso, o por lo menos ese cambio de intenciones, ¿no? Al final, el trabajo de Bucero, que Carlos Bucero, creo que está haciendo un trabajo fantástico, que hay que reconocerlo, tiene su mérito, y su donde se va a ver es en el campo, y al final sí que creo que este Atlético de Madrid puede plantar cara a cualquiera. Lo he pensado siempre, pero es cierto que con los fichajes de este año creo que tienen más que recursos más que de sobra. Al final, decía César que la Liga lo ve todavía un poco por detrás. Es cierto que no se le puede exigir ganarla, porque al final, como dice el Cholo siempre, juegan todas las competiciones con Madrid y Barça, que son plantillas con jugadores de mayor calidad. Pero creo que este año lo que se le está dando al Cholo es recursos y fondo de armario, porque... Como bien ha dicho Almada, creo que va a ser muy útil durante toda la temporada. No descarto, de hecho, que se haga un hueco en el 11. Ah. Al final, Sorloth siempre lo vas a tener ahí para salir y aportar goles. Se está hablando también de un posible intercambio Nahuel Molina-Blaovic.
Sí.
Si viene Dusan Blaovic, es otra variante más en ataque. También tienes la opción de Pubil y poder liberar un poco a Marcos Llorente y que juegue más arriba. Creo que tiene muchas opciones el Cholo como para distintos tramos de la Liga, ver diferentes Atléticos de Madrid, y que eso le va a dar opciones de llegar, sobre todo, vivo a mayo.
César, ciérrame Atlético de Madrid antes de pasar al Real Madrid.
Sí, yo es que tengo una pedrada desde hace varios días sobre el Cholo Simeone y su posible última temporada. O sea, yo escuché, creo que fue la entrevista con Dazón, con los compañeros de Dazón antes del Mundialito de Clubes, que le preguntaron un sueño, o qué te queda con el Atlético, que es ganar la Champions League. Yo creo que este año el Atlético no se va a arrugar, va a intentar ir a por todas, y para bien o para mal, yo creo que puede ser la última temporada del Cholo Simeone. Está muy lejos de decir esto, pero si ganara una posible primera de Champions, irse por todo lo alto, y si no, con la plantilla que me han puesto los dos últimos años, con los refuerzos, porque muchos los ha pedido él, con lo bien que está trabajando en la dirección deportiva... Si con esta plantilla no gano títulos, hasta aquí. Yo creo que eso puede acabar una etapa, pero por eso, yo creo que va a ir a por todas. Siempre va a ir con su discurso de partido a partido, de mínimo ser terceros, y luego Dios dirá, pero yo creo que el Cholo este año va a ir por todas.
César, me quedo contigo porque, como hemos ido contando aquí en esta sintonía, hemos hecho el análisis de esos dos centrales que apuntaba José Félix Díaz en su información de marca, con Ate y Saliba. ¿El Real Madrid crees que debe fichar un central? ¿Te gustan estos dos?
Me gustan los dos, mejorarían bastante la defensa de Xavi Alonso, no nos vamos a engañar, hay dos o tres que han estado últimamente con molestias como y salen de lesiones, Rüdiger, Militao, Álava, sanos están Huijsen y Asensio, que en el Mundial de Clubes no tuvo su mejor participación, y yo claro que los ficharía. ¿A qué precio? Esa es otra pregunta. Hay que ver también si Xavi Alonso va a jugar con tres centrales o con dos. Sí que es verdad que si va a jugar con tres centrales, yo ficharía a uno, eso seguro, porque yo creo que alguno acabará saliendo. Y por qué no ceder a Asensio para que coja minutos en otro equipo. O sea, no sé si le ha disgustado mucho a Xavi Alonso la participación de Asensio en el Mundialito de Clubes, pero yo claro que lo ficharía. Para mí, prioridad, un centrocampista. Pero si no lo van a fichar, sí que es verdad que he visto una información que sacaba esta mañana de San, que igual había oferta por Rodri, el del Manchester City.
Sí,
no sé.
Lo voy a hablar luego con Pico en tiempo de marca transfer.
Si eso se da, yo prioridad número uno Rodri, sin ningún tipo de duda. Pero si Florentino no quiere poner 120 millones o no te quiere aceptar la oferta al Manchester City, claro que ficha un central.
Álvaro, ¿tú qué piensas en cuanto al fichaje de un central y la posibilidad que comenta César, que apuntan desde Inglaterra la oferta por Rodri?
Bueno, yo lo de Rodri lo veo, te diría el 90%, bueno, 95%, no te voy a querer decir el 100% porque en el fútbol todo puede pasar, pero te diría el 95% que es imposible, que Rodri no va a fichar por el Real Madrid. Pero hablando de los centrales, sí que creo que es bastante necesario, sobre todo teniendo en cuenta las últimas temporadas lo que ha ocurrido con los centrales del Real Madrid, ¿no? Muchas lesiones, que al final siempre han tenido que recurrir a ese cuarto central o incluso a ese quinto central. Entonces, yo si fuera director deportivo del Real Madrid, traería un central 100%. Me quedaría quizás antes con Saliba que con Konaté, pero como apuntaba César, es cierto que el precio que te pidan por alguno de ellos, bueno, por ninguno va a ser barato, pero sí que creo que es bastante importante que fiche en un central, que suba el nivel de la plantilla. Asensio se ha visto en este Mundial de Clubes que no ha dado la talla. Huijsen sí, por supuesto, es el central del futuro. Pero yo sí que ficharía un central más, sobre todo también contando con que Xavi Alonso, ya hemos visto en el Bayer Leverkusen, que le gusta jugar con tres centrales, con lo cual es un motivo más para tener más jugadores en esa posición.
César, me queda la última del Madrid, que ya tiene su número 10,
Sí, o sea, yo a mí lo que me deja esto de que Mbappé va a coger el número 10 es cómo desencadena. ¿Quién va a tener el número 9? O sea, yo creo que lo de Mbappé con el 10 es un efecto marketing, igual que fue con Cristiano Ronaldo, que la primera temporada pues cogió el 9 porque no le quedaba otra y luego ya se puso el 7. Y no sé si hizo 100 millones de recaudación en camisetas de ingresos.
Ya ves.
Y yo creo que lo de Mbappé va a ser algo parecido. Mbappé con el 10, el Real Madrid puede tener unos ingresos descomunales en la tienda oficial del Madrid y en otras tiendas que hay por el mundo, pero de eso no hablaremos. Y yo lo que estoy deseando ver es quién va a coger ese número 9. Si se lo van a dar a Hendriki, si lo ven verde y le van a decir, espera, no te lo tengas creído, esto hay que ganárselo. Si se lo van a dar a Gonzalo, que es un chaval, yo creo que sería una sorpresa que la tuviera él, o quién, esa es la duda que me deja, la verdad.
Álvaro, cierro contigo.
Pues yo voy más por ese último nombre que ha lanzado César, creo que Gonzalo sería también una declaración de intenciones, ¿no? Porque sería decirle al mundo del fútbol, este chico cuenta, este chico está en la primera plantilla, va a ser uno más y confiamos en él como para darle todo el número 9 del Real Madrid. Yo es cierto que tenía la pedrada de que el 10 lo llevara Arda Güler, creo que le hubiese motivado bastante y le hubiese dado pues un peso en la plantilla que creo que este año tiene que coger, porque a mí me parece un chaval buenísimo. Pero es verdad que a nivel marketing, pues que lo coja Mbappé, que es su número y que ahora cambia de número, a nivel venta de camisetas va a ser una barbaridad.
César, Álvaro César, placer enorme haber debatido y charlado de fútbol esta media horita. El próximo jueves va a ser más y mejor, ¿vale? Lo prometo.
Muchas gracias a ti.
Parece. Venga, ajá, chicos, chao, chao. 2:00 p.m, no se vayan todavía, ni César ni Álvaro, y vosotros que me estáis escuchando, abrid bien las orejas porque tengo un consejito que daros. Continúan las negociaciones para hacerse con los mejores fichajes. Si tú también quieres hacer un buen fichaje, acércate a cualquier concesionario de Yamóvil, porque este mes te regalan el combustible para tus vacaciones. Recuerda, ve a Yamóvil a por tu coche seminuevo, kilómetro cero, y empieza a ahorrar mucho dinero. Están en Madrid, Pinto y Alcalá de Henares. 2:01, seguimos.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao,
bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Solo este verano con Chinchín Diablelú, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, 2 gafas más por 1 euro más. Con Chinchín Diablelú, ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de julio.
Te esperamos en tus ópticas Alana Flelú de Baracaldo, Deusto, Bilbao Casco Viejo y Castro Urdiales.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
La luz y sudor en la frente, un grito que puedo sentir en la piel. Hoy noto el suelo diferente, hoy noto que piso más fuerte que ayer. Ahora oigo mi nombre flotando en el cielo. Son tantas las voces que siento que quiero quedarme otro rato en esta sensación de estar en silencio, pasar a la acción. Ya noto el latido de mi corazón. Estar en silencio, pasar a la acción. Donde había silencio ahora escucho una voz.
Y si vuelvo a conectar con Parra 300 veces más, volveré a poner esta sintonía, pese a que, como me ha dicho, la nueva canción de la selección es del grupo La Love You. Parra, de nuevo, ¿qué tal? Suiza, muy buenas.
Aquí sigo, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
Vaya día llevas hoy de curro, no me extraña, porque el hito y el hecho que conseguimos ayer es espectacular, ¿eh?
Sí, te diría que mola trabajar en días como hoy, la verdad. Sí. Es verdad que por otro lado me pesa un poco el cuerpo, no te lo voy a negar porque no he dormido mucho, pero bueno, ya habrá tiempo de dormir por la noche cuando termine Marcos Bernat. Sí, la verdad que bueno, un día. Yo todavía a veces pienso en lo que estamos viendo con esta selección, Sergio. Creo que hay un componente muy especial en este grupo con respecto a algunos periodistas, ¿no? Porque es verdad que aquí hay mucha gente que apostó por esto cuando, bueno, mucha gente no, pero hay gente que apostó por el fútbol femenino cuando poco menos que ni siquiera ellas mismas sabían que podían tener una liga profesional. Pues el caso, por ejemplo, de Menayo, ¿no? Que estoy ahora aquí con él y él ha visto crecer a esta selección desde, vamos, la ha visto nacer prácticamente en el año 2013 cuando fue fuimos por primera vez a una Eurocopa y bueno, pues es verdad que al final cuando lleva ya mucho tiempo viéndola crecer, yo ayer incluso a veces miraba al campo y decía, joder, estamos jugando por pelear, estar en una final de una Eurocopa, cuando este sueño, cuando yo cubrí por primera vez a la selección femenina, era algo prohibido, ¿no? No teníamos derecho a soñar con esto. Bueno, pues ahora tenemos el derecho, vamos, no solo tenemos el derecho, sino que este grupo va a jugar su tercera final en 3 años. Se quedó con la miel en los labios de intentar jugar otra por los Juegos Olímpicos, por una medalla de oro, pero ahora fíjate cómo son las cosas, que eso, que la selección va a jugar en el 2023 la del Mundial, en el 2024 la de la Liga de las Naciones, y ahora esta final de la Eurocopa.
Parra, si yo me tengo que quedar con dos nombres de ayer, uno es Aitana, otro es Cata, y creo que relacionada con este último nombre, nuestra porteraza que nos salvó ayer, creo que tenemos prota, ¿no?
Sí, desde luego. Mira, además es un momento muy especial para la isla, para Islas Baleares, porque hace poquito el Mallorca anunciaba que va a poner en marcha las categorías inferiores del club femenino y que va a involucrarse también en ello. Pero es verdad que yo no sé qué tiene Mallorca, no sé qué tiene las Islas Baleares con el fútbol femenino, pero fíjate qué nombres te voy a decir. Patri Guijarro, Mariona, Virginia Torrecilla, Catacoy y concretamente el Collerense, ¿no? Que es un equipo que sí. Es verdad que ya no tiene esa presencia en primera división, que no tiene la presencia en la máxima categoría, pero es cierto que es una fuente inagotable de talento y entre ellos pues una Cata a la que hay gente que conoce muy bien.
De esa Unión Deportiva Collerense salió Cata Col, compartió vestuario y comparte amistad con Pili Espadas, que fue la capitana y hoy está con nosotros. Hola Pili, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, ¿sufriste tanto como nosotros ayer o tú un poquito menos? Por eso de que conoces a Cata, conoces cómo funciona todo esto y te mantuviste un poco más serena.
Bueno, te reconocer que sufrí, la verdad que sí. Pero sí que es verdad que tenía esa corazonada que sabía que las cosas salían bien. Y de hecho, bueno, mi mensaje por la mañana a Cata fue que con penaltis o sin penaltis, pero que estaríamos en la final. Y mira, y hoy le he mandado otro y ha sido diferente, pero bueno, muy contenta, muy feliz, la verdad. Sabía que iba a tener la suya y que le iba a salvar. Y bueno, y así fue.
Vaya que sí la salvó. Yo he estado viendo... Mira, os voy a contar una cosa. Mientras... Hablaba con César y con Álvaro ahora en el debate, he estado viendo fotos del partido de ayer de la selección. Una de ellas es el paradón de Cata. Pili, yo aluciné, yo flipé, y sobre todo hubo un momento ahí cuando se quedó medio enredada con la red y tal. Yo digo, no sé cómo la ha sacado, de verdad, no sé cómo la sacó. Pues, ¿eso se lo enseñasteis vosotras en el Collerense o ya lo lleva de serie?
Bueno, ella lleva de serie muchas cosas, pero sí que es verdad que aquí con nosotros seguro que lo que ha aprendido es un poco humildad y de trabajar por los sueños, y yo creo que se merece todo esto que está viviendo, porque es una jugadora que ha trabajado mucho, que ha entrenado muchísimo, que desde pequeña pues está forjando su camino, y bueno, y la verdad que verlas de noche como ayer, y además de una Eurocopa en la cual ya inició tarde y estando enferma y demás, pues la verdad que un orgullo, es un gato, y yo sabía que no le iba a dar. Es verdad que en mi mensaje de hoy, pues por ejemplo, le pongo que menos mal, ¿no?, que la bota no se engancha a la red, porque si se llega a enganchar, yo creo que la privada para buena, pero para mí la segunda, bueno, es espectacular la reacción que tiene y como va abajo y la para, bueno, fue un espectáculo y la verdad que un orgullo a la vez, obviamente. Yo confiaba en ella y confiamos creo que toda España ahora mismo, pero bueno, creo que tenemos un seguro de vida ahí que nos dio el poder llegar a la prórroga y el poder estar en una final de nuevo.
Un seguro de vida, por supuesto, te digo, Pili, te confieso, yo creo que si se hubiera quedado liada en la red, Cata está en un momento en el que yo creo que hubiera tirado con la red, con la portería, con todo, y hubiera sacado el balón igual. Oye, ¿cómo es ella personalmente? Porque yo por lo que escucho no tengo el placer de conocerla, tampoco he hablado nunca con ella en esta sintonía, pero por lo que la conozco y veo, creo que es una mujer muy, no sé, muy espontánea, muy natural, y eso también se lo lleva al verde, ¿no?
Así es, bueno, yo te diría que es espectacular como persona, en el sentido de que tema jugadora es confianza pura en ella misma, entonces yo creo que eso es lo que la hace tan grande. Ella confía mucho en sus posibilidades y en ella misma, y al final eso se nota porque esa seguridad se la transmite al equipo, y entonces eso es súper importante. Y luego como jugadora y como persona, aparte de ser una gran amiga, es espectacular, de como dices tú, de risa, es espontánea, es alegre, es vida, es tener a Cata en el equipo, es tener alegría, y bueno, creo que los que estáis cerca ya lo podéis ver, que es un poco el alma de la fiesta y siempre le gusta celebrar, siempre le gusta, pues eso, vivir todo el momento al máximo nivel, y creo que es lo que hace y lo hace estupendamente.
Pili, yo te voy a pedir un favor, y es que como tú tienes contacto directo con ella, dile porfa a Cata que a veces, yo entiendo que esta España tiene que salir con el balón jugado, que hacemos muy buen fútbol, que ayer, de hecho, como apuntaba Parra durante la retransmisión, muchas veces, gracias a Cata, empezábamos el ataque en superioridad. Todo genial, me encanta. Pero a veces se me pone una cosita aquí en el estómago.
Sufres de corazón, sí, ya
a ti,
también.
A ti te pasa un poco, ¿no?
Sí, también, pero bueno, lo que pasa es que estoy un poco más acostumbrada, ya sé que ya le gusta jugársela, y de hecho, bueno, ayer hay un balón que salta casi al centro del campo, que sí. Regatea, se la queda, y luego al final decide mal el pase, no se entienden, pero bueno, eso, bueno, hay imágenes del partido que no la hace todo el mundo, y yo creo que está al alcance de pocas jugadoras, y ella es una grande que bueno, que es lo que te he dicho, la confianza que tiene es plena, y bueno, y gracias a que ella la tiene, al final los demás sufrimos un poco de corazón, pero la tenemos también igualmente.
¿Es cierto que con 15 años fichó por el Collerense?
Sí, así es.
¿Y cómo llegó? ¿Cuándo llegó? No sé, ¿cómo la viste? Muy joven, me imagino que un vestuario con gente más mayor. No sé, ¿cómo la visteis? Y si ya apuntaba maneras a la portera que soy.
Sí, por supuesto. Bueno, de hecho yo fui la que hablé un poco con el padre y tal, ella venía de jugar con chicos y de hacerlo muy bien y bueno, llegó pues como lo que es, dando lecciones de fútbol. Obviamente joven, ¿no? Se le veía que tenía una gran proyección y que tenía un gran futuro, pero siempre ha sido igual de atrevida, igual de jovial, siempre le ha gustado, pues eso, vivir el momento mucho y celebrarlo todo, y bueno, como te he dicho, es el alma del equipo en la fiesta, ¿no? Yo creo que es muy alegre y eso contagia mucho al resto, y desde que llegó con nosotros siempre ha sido, pues eso, tener una seguridad de pies brutal, una salida de balón, como decís, pues espectacular también, y de hecho, bueno, siempre hemos jugado, cuando se metía a jugar con las jugadoras era una más, no había mucha diferencia jugadora portera, y eso también le encantaba, y bueno, nos picábamos, y bueno, yo siempre también hacía ronda de penalti con ella, y bueno, la verdad que hemos disfrutado mucho juntas, y bueno, hemos tenido la suerte de ver ese crecimiento que yo sabía que iba a ser así, yo sabía que iba a ser la portera de nuestra selección algún día, y bueno, yo creo que ahora está viviendo un momento dulce, y bueno, y yo creo que también ha trabajado muchísimo para llegar donde está, así que se lo merece.
Tú como capitana, peso pesado de ese vestuario, ella no nos está escuchando, así que me puedes decir lo que quieras. ¿Cuántas veces la tiraste de las orejas? Es decir, Cata, venga, por aquí no, venga, que tienes mucho futuro, venga, por aquí y tal. ¿Eso alguna vez pasó?
Bueno, la verdad que, ya te digo, es una jugadora que yo creo que ha vivido mucho el fútbol desde pequeña y bueno, y ella tenía claro que quería llegar a la élite y así ha sido, y no considero que haya sido, no ha habido muchos tirones de oreja. Yo creo que al final lo único que puede ser es que, bueno, que como decimos, ¿no? La confianza que tiene tanta es a veces a lo mejor en un momento extra, y que tú, pues lo que tú hemos dicho, ¿no? Que a lo mejor a veces te pega, tiene un infarto y ella, ¿sabes? Pero no la he visto fallar nunca, ni tampoco mucho con los pies y tal. Es verdad que ya estando en la élite algún día pues le habrá tocado fallar y levantarse, pero además es una jugadora top en eso, creo que es muy fuerte mentalmente, y cuando reconoce su error y es capaz de volver a levantarse y seguir, y eso es lo importante, que bueno, ayer explicó un poco algo que tenía entre manos con su psicólogo, y bueno, y eso le hace grande también, ¿no? El ser tan humilde para mí es básico en las jugadoras tops, como bueno, como tengo de amigas también a Patria, a Mariana. Yo creo que el paso de Collerense al final, no sé si les ha sumado más o menos, pero lo que tengo claro es que la humildad que tuvieron estando aquí con nosotros siguen teniendo a día de hoy, para mí es lo más importante y de lo que me siento más orgullosa, porque yo las veo capaz de todo y yo las he visto a mi lado y al final sé que lo pueden conseguir. Ahí, no sé, quien las conoce de verdad saben que tienen ese poderío, y es, para mí es algo único, ¿no? Entonces, considero que es una suerte y un privilegio para ellas, y bueno, y ahora mismo pues que sea nuestro estandarte en toda España, en el mundo, y que anoche vibrar a tanta gente con el partido de selección. Yo, mira, te he escuchado cuando habéis hecho la presentación y se me han puesto los pelos de punta de escuchar que estaba Menayo ahí, de ver que, bueno, que yo soy de las que lleva tanto tiempo detrás de esto y que he vivido todo, y bueno, la verdad que muy orgullosa y sobre todo feliz de poder ver ayer lo que vimos y estar en una final de nuevo.
¿Cómo fue ese verano de 2019, ese momento en el que te dice, Pili, tengo que contarte algo? Creo que el Fútbol Club Barcelona está detrás de mí y creo que la mejor decisión es cambiar el Collerense por el Fútbol Club Barcelona, por el Barça, nada más y nada menos, ¿eh?
Pues eso, imagínate, pues más feliz que una perdiz. Yo al final desde el club nos sentimos muy orgullosos de todas, de toda la trayectoria que han tenido con nosotros y la que han seguido después. Al final hemos sido un poco el club trampolín, ¿no? Para poder salir de aquí de la isla y poder disfrutar y encima pues nuestras tres mallorquinas en el Barça. Ya la primera fue Mariona, que fue la primera que se fue y que se fue para triunfar. Después Patri y bueno, cuando llegó el momento de Cata, pues como te he dicho, yo tenía claro que estaba Sandra Paños, que ella llegaba como la jovenzuela, pero sabía que iba a aprender mucho de Sandra también y que al final eso haría crecer a ella como jugadora y creo que lo que ha hecho, sufrir una cesión donde aprendió también y ha vuelto para ser mejor, aún así pues también teniendo la mala suerte de la lesión de rodilla y tal, sí. Se ha vuelto a levantar y vuelve a ser ella y bueno y creo que nos queda todavía mucha cata para rato y que nos siga haciendo disfrutar y si nos hace sufrir un poco menos también no nos irá mal, pero siempre que sí, sea para sí. Siempre que sea para celebrarlo es buena señal.
Te pregunto por Cata, muy rápido si quieres, antes de que Pablo Parra te pregunte algo más, a Patri y a Mariona, ¿cómo las estás viendo? Porque yo creo que Patri está siendo fundamental en el equipo, pero fundamental. Mariona quizá está, no sé si decirte, no está tan bien como nos acostumbra, pero está claro que son dos jugadorazas que son muy necesarias, titulares en nuestro equipo, y no sé cómo las estás viendo tú.
Bueno, yo te diré que para ti es fundamental, para mí es la mejor jugadora ahora mismo de la Eurocopa, Patri Guijarro. Yo creo que está...
Coincide, Parra dice, coincide.
Sí, 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 o sea, yo creo que está a un nivel, bueno, de hecho te digo, yo también le mando un mensaje y se lo dije, o sea, es que lo hace todo. Bueno, ayer nos deleitó con pases, bueno, el pase que le mete a Esther, que le engraja delante a portera, sí. O sea, es espectacular. Y ya no solo en el equilibrio del equipo, y yo creo que muchas cosas más. Yo creo que al final, pues cada una en su zona y en su sitio, pero yo creo que Patri le da una estabilidad a la selección espectacular. Es la brújula de la selección, es la recuperación, es el pase, es la definición, es el golpeo, es que lo tiene todo. Y luego los kilómetros, yo ayer la veía en 110 corriendo y decía, ¿cómo puede? ¿Sabes? Y estamos en prórroga y no deja de defender, no deja de robar, no deja de sumar al equipo. Yo creo que ahora mismo, independientemente que cada una tenga su papel, es un papel que a lo mejor no es tan protagonista como la gente ofensiva, pero yo creo que para mí ahora mismo es la mejor jugadora de la Eurocopa.
Parra, que te escuchaba
Mariona,
por ahí.
Mariona, perdona, y Mariona, pues Mariona, es lo que tú dices, yo creo que también a lo mejor el cansancio y todo lo que te lleva detrás y el año que ha hecho le puede a lo mejor restar un pelín en eso, pero bueno, te sabría decir y no me quiero marcar un tanto, pero yo creo que Mariona tiene algo que decir en la final y nos lo dirá. Así ojo. Que, bueno, yo creo que Mariona, bueno, es que qué vamos a decir de ella, el año que lleva todo espectacular, hasta con unas Champions y se habla del Balón de Oro. Yo creo que espero que España pueda levantar esa copa y que ella lo merece más que nadie y se lo den. Pero bueno, creo que su Eurocopa también obviamente suma, aunque no la veamos a lo mejor deleitarnos con según qué cosas, pero yo creo que también el cansancio pasa factura. Y bueno, y aún queda un partido que estoy segura que o lo hará o la dará, pero hará algo importante en la final, seguro.
Parra, ciérrame esta charla estupenda con Pili y con Pili Espadas y con alguna preguntita, va.
Yo solo me queda decir, Sergio, que ¿sí? con cuantas más personas hablo que conocen a Cata, más me queda claro que está como un cencerro, en el buen sentido de la palabra.
así es.
Es la percepción que yo tuve de ella cuando la conocí, es la percepción que yo tenía, y cuando más conozco a gente que la conoce hace más años, me queda bastante claro. Nada, a mí solo me queda preguntarle también a Pili, porque es verdad que estamos hablando del Collerense, pero al inicio yo decía el tema del Mallorca, que creo que también es importante, muchas de vosotros lo habéis puesto en redes sociales, Pili, el hecho de que, ostras, lo puso Cata incluso, lo puso Torrecilla, lo puso, no sé si lo puso Virginia o lo puso, perdón, Patrio, lo puso Mariona, pero qué bien que también haya el intento de poder crecer, ¿no? Que al final es verdad que habéis exportado muchísimo talento, de hecho yo creo que a nivel de formación el Collerense con tres puede ser el equipo que más talento ha formado de esta Eurocopa y probablemente también de todas las jugadoras que han ido pasando por la selección, pero qué importante también sería, ¿no? Tener un equipo en Liga F que sea de las Islas Baleares.
Así es, bueno, yo creo que eso, bueno, se debía haber hecho hace tiempo, ha llegado nuestro momento, creo que el Mallorca es el club más grande de la isla y que en breve me refiero que en unos años creo que va a haber un equipo para poder estar entre las mejores de España, obviamente como club y como proyección y como estructura es el equipo que aquí debe tener un equipo en Liga F y bueno, yo espero y deseo que sea así y bueno, y los demás clubes que estamos aquí como nosotros, que ya nos quedaremos pequeñitos, pero nuestra idea es seguir formando jugadoras que puedan llegar a la élite y que obviamente probablemente ahora pues el Mallorca puedan tener esa salida.
¿Cuál puede ser la siguiente, Pili? Porque es verdad que de cuando en vez el Collerense aparece, ¿no? Es decir, ¿cuándo crees, o no sé si hay algún nombre por ahí que tú digas, mira, creo que esta va a ser como Mariona,
no sabría decirte, es verdad que la juventud hoy en día tiene otros valores que nosotros antiguamente trabajamos más y mejor, pero sí que te diría que Mallorca hay niñas con mucho talento y estoy segura que alguna puede llegar, siempre y cuando tenga los pies en el suelo como lo han tenido ellas, yo creo que al final puede llegar alguna seguro.
Pues esperemos que sí, esperemos que lleguen. Estaba viendo ahora, Pili, que lo quiero compartir contigo, ya te despido, estaba viendo ahora en una de las paradas que hace Cata, se tiran todas las jugadoras a por ella, la empujan, la golpean, la tiran del pelo.
Le encanta.
Y ella se crece más todavía. O sea.
Sí, es así. Y como decía Parra, yo creo que si hablas con gente que la conoce, te lo verifica, pero es la realidad, está como un cencerro y eso yo creo que es lo más bonito que sea así, porque que no cambie, porque esa es su esencia.
Por supuesto, y que nos siga guardando la portería de la selección tan bien como lo está haciendo en esta Eurocopa y como lo viene haciendo en los últimos años y últimas temporadas en la selección española. Pili Espadas, ha sido un placer charlar estos 20 minutitos contigo de la selección de Cata, de Patri, de Mariona y de todo un poquito. Te agradecemos mucho que te pases por la sintonía de la Radio del Deporte, ¿vale?
Gracias a vosotros, un abrazo y bueno, mucha suerte para el domingo.
Eso es, mucha suerte, que seguro que vamos a ganar.
Yo, Pili, que te lo manda desde aquí.
Muchas gracias, un abrazo, Menayo, también para él.
Gracias, Pili, la despedimos. Parra, buen testimonio, sí señor. Trabajo de campo desde Suiza, sí señor.
Trabajo de investigación, sí,
muy
sí.
Bueno, muy bueno.
Al final yo creo que también es bonito, ¿no? Conocer un poco la historia de dónde vienen muchas de estas futbolistas. Yo creo que esto ya, Sergio, si dentro de 10 años jugamos una final de una Eurocopa, no vamos a tener que contarlo, pero es verdad que creo que toda esta generación de futbolistas todavía, yo te lo digo porque al final yo tengo una prima que jugaba al fútbol, uh-huh, y es más o menos de la edad de algunas de ellas y eran extrañas, ¿no? Eran chicas, tú lo habrás vivido también en el colegio, sí. Incluso hasta yo de pequeño, sin tener la conciencia que quizá tengo ahora o la manera que tengo ahora de poder enfocar el fútbol femenino, las niñas eran un bicho raro en el patio del colegio jugando al fútbol, y para poder formar un equipo de niñas pues tenían que jugar a lo mejor niñas desde los 12 años hasta los 18, ¿no? Para poder tener un equipo que compitiera en una categoría sub X, pero juntando a muchas niñas de varios pueblos. Incluso había algunas que tenían que jugar al fútbol sala porque no tenían manera de jugar, porque así eran menos, y había niñas que tenían que jugar con niños, o niñas que directamente no podían jugar o tenían que irse a 40, 50 kilómetros, 60, muchos kilómetros. La propia Alexia, ¿no? Que lo ha dicho muchas veces. Entonces, bueno, creo que es bonito también conocer cómo han llegado ellas a la élite. Ya te digo que yo creo que espero que la generación que viene ahora no tenga que vivir esta situación, que creo que cada vez es más normal, y me parece una gran alegría pues el ver a niños con la camiseta de la selección femenina, a niñas con la camiseta de la selección femenina, y a, pues en fin, cambiando que se idolatre al fútbol y no a una persona por su sexo, ¿no? Que ahora se puede tener de referente perfectamente a Aitana Bonmatí, y algo que está consiguiendo esta generación también es hacer ver a una niña que es posible dedicarse a esto del fútbol, ¿no? Porque seguro que cuando tú tenías en la cabeza ser periodista, pues te fijabas en alguno y entendías que se podía ser periodista. Hoy por hoy se puede hacer, se puede ver que se puede ser campeona del mundo, que se puede ganar un Balón de Oro, y ese testimonio y esa manera que han tenido ellas de crear referentes creo que es uno de los valores más importantes y uno de los grandes títulos, más allá de si ganamos o no ganamos la Eurocopa, que además esta selección ya ha ganado muchas cosas.
Totalmente de acuerdo, y firmo debajo de todo lo que acabas de decir. Pablo Parra, ya sí que sí, definitivamente te despido. Gracias por el curro.
Un abrazo, Sergio. Hasta luego.
Un abrazo. 2:24, otro consejito y me voy al Tour. Y es que ya conocemos a los equipos que jugarán en primera y segunda división la próxima temporada, como en Yamóvil, que lo tienen todo preparado para la temporada 25-26 con un gran stock, los mejores precios y grandes descuentos. Acércate ya mismo a cualquiera de sus concesionarios y compruébalo por ti mismo. Además, este mes no solo tienen rebajas, sino que además este verano el depósito de combustible corre por tu cuenta. Casi nada. Seguimos, Radio Marca.
Deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao 91.4.
Toma bacalao, bacalao.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Acton, atención, día estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Eintrosit como en nuestra Charcu de Colón. Aup Athletic, prost.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro, Radio Marca.
Te acercaste demasiado tantas veces que me he quedado un poquito de tu sombra. Tú que sabes lo que a mí más me enloquece y que me muero cuando tus labios me nombran. Aprendimos a soñar el mismo sueño.
Con las redes sociales es cada vez más habitual ver las celebraciones de los títulos conseguidos por un equipo en los vestuarios, con esos espacios tan amplios, los jacuzzis, las piscinas de entrenamiento, vale, pues estamos de acuerdo que quizás no tengas tanto espacio en tu baño, lo sé, como para tener un vestuario ahí sí, pues tampoco, pero ¿por qué vas a renunciar a que sea igual de cómodo, que esté a tu gusto? Y pensando en ello, nuestros amigos de Bricolaje Moraleja ponen a tu disposición la mayor exposición de elementos de baño en Madrid que puedas desear. Elige el plato y mampara de ducha que más se adapte a tu estilo, por no hablar de la variedad en grifería, espejos y demás elementos de baño que cuentan con stock de entrega inmediata. ¿Y dónde? Pues en Bricolaje Moraleja, en la calle Galileo Galilei 14 de Getafe o en bricomoraleja.com. ¿A qué estás esperando? Dos y 28, a puntito de irme con el Marca Transfer, pero antes estoy en Francia, no sé en qué punto exactamente, pero sí con quién exactamente estoy, con Nacho Lavarga. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenas. Pues mira,
ha empezado movidita la etapa, ¿no? O sea, bien.
Sí, tapón abrumador, sí. Y tapón increíble, la jornada reina alpina aquí en el Tour de Francia, y la verdad que queríamos batalla y la estamos viendo, ¿eh? Ya se ha pasado el Col de Dugranon, que son 21,7 kilómetros al 5,1% de desnivel, y están a punto de afrontar ahora el Col de la Madeleine, que son 19,3 kilómetros al 7,8%, y ojo, porque ha habido movimientos muy inteligentes. Visma ha mandado por delante a Mateo Jorgensen, que era una de las jugadas que esperábamos hoy para intentar descolocar a Tadej Pogačar, el líder de la carrera. Se ha ido con Arensman, que está incombustible, y ojo, porque ha atacado Primo Roglic, que quiere la gloria eterna, el corredor del Red Bull, que está yendo de menos a más en este Tour de Francia, y se ha ido con un grupito donde está O'Connor, donde está Tim Wellens, donde está Bodin, donde está nuestro Raúl García Pierna, Ina, sí. Rubio, Félix Gol, Amiraj, Lutsenko, y le están metiendo 3 minutos al grupo donde viajan los grandes líderes, ¿no? Donde está Tadej Pogačar y donde está Jonas Vingegaard. Así que etapón hoy aquí alpino, y ojo que no veamos grandes diferencias. Una jornada no es igual, porque la subida no es igual, pero una jornada muy similar a la que Tadej Pogačar perdió el Tour hace unos añitos que se quedó aquí en el Col de la Loz. Recordad ese audio de Estoy Muerto, Seguí Sin Mí. Fue aquí, no en la misma subida, pero sí muy parecida. Y hoy pues veremos, ¿no?, si le pueden hacer daño a un Tadej Pogačar, que está algo acatarrado, que lo ha desvelado en los últimos tiempos, algo que no entiende, por ejemplo, Jan Ulrich, que dice que eso en su época no se desvelaba porque es una debilidad. Así que bueno, vamos a ver lo que ocurre, pero de momento ya te digo que etapa súper emocionante, y con Primo Roglic jugando a grande, intentando dar un vuelco a este Tour de Francia, que lo tiene complicado, pero bueno, veremos si el esloveno le da para meterse ahí en la pelea, o al menos para luchar por la etapa.
Para cerrar, Nacho, con esta actualización de Tour de Francia, esta mañana me levantaba con la mala noticia, te leía eso de las 9:20 en marca.com, que Carlos Rodríguez sufre una lesión en la pelvis y tiene que abandonar el Tour de Francia.
Sí, la verdad que ha sido una muy mala suerte. Ayer el corredor español sufrió dos caídas, una 50 kilómetros, otra cuando faltaba tan solo, y aunque pudo levantarse y llegar a la línea de meta, seguramente pues al estar en caliente, ¿no? Pero luego después se conoció que tenía una rotura de pelvis. Así que muy mala suerte para él, que se va a ir hoy para casa, que ha abandonado el Tour de Francia, y que veremos, ¿no?, cuál va a ser su futuro, porque después de esta lesión, las fuentes que hemos consultado médicas dicen que al menos son 3 meses fuera de combate. Qué así pena. Que eso le dejaría fuera de la Vuelta a España, que era uno de sus objetivos, y también del Mundial de Ruanda, donde Alejandro Valverde contaba con él para disputar esa cita mundialista.
Qué pena. Pues desde aquí, fuerte abrazo para Carlos Rodríguez, corredor español de Lineos. Nacho Lavarga, te escucho en un ratito, 3:30, con Rodríguez, ¿vale?, con ya la etapa íntegra.
Muy bien, hasta luego, muchas gracias.
Muchas gracias, Nacho Lavarga. Y 2:30, un minutito para ser exacto, de las 2:30. Yo siempre puntualidad británica con mi cita diaria con Diego Picó, así que le tiro la careta y le saludo, que ya me está esperando. Marca Transfer. Diego Picó, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
Ya se ha quedado
entrar,
ya.
Entrar después de Nacho Lavarga, con la etapa que tiene en el Tour hoy, que creo que está por encima de los 5.000 metros de desnivel acumulados, es ya me lo pones difícil, me lo pones difícil.
Bueno, pero yo es que confío mucho en ti, no, Diego, ya lo sabes.
A las estrellas.
Claro. Oye, mercado movidito, Hablaba esta mañana contigo y el primer nombre que me has pasado y que me has dicho, Sergio, vamos a hablar de él, ojo, sí. Rodrigo y el City.
Sí, porque está creciendo un poco la sensación, ¿no?, de que el Madrid va a hacer una super oferta por Rodrigo, ¿no? Es verdad que el Madrid, en cuanto a mediocentros, sí que tiene bastante claro que parece, o sea, o la sensación que da que es o Rodrigo o nadie, ¿no? Parece ser un poco la máxima que suelta el Madrid, pero es que en Inglaterra están empezando ya a dar por hecho que el Madrid va a poner 110 millones encima de la mesa por Rodrigo, y sería un traspaso multimillonario, ¿no?, por llevarse al Balón de Oro español, al segundo Balón de Oro español. Yo lo dije el otro día, para que Rodrigo se marche el City hace falta una cosa fundamental.
¿Y es?
Es que Rodrigo se lo diga a Guardiola. Que Rodrigo le pida a Guardiola salir del City. Esa es una máxima absoluta. Porque Guardiola siempre lo ha dicho, y le da igual que sea Rodrigo, Kevin De Bruyne o cualquier otro jugador. Si un jugador me pide salir, yo le dejo salir. Otra cosa es las condiciones. Evidentemente, el City no va a regalar a su Balón de Oro, obviamente, ¿no? Pero es fundamental y previo que Rodrigo le pida a Guardiola salir del City. Si Rodrigo le pide a Guardiola salir del City, ahí se abre una posibilidad. Veremos a ver si se puede, si no se puede, si llegan a un acuerdo, si no llegan a un acuerdo. Pero la clave es esta primera fase. Si esto no se da, no hay posibilidad.
Con AT.
Bueno, con Konaté se está pasando lo que se veía venir, ¿no? El Madrid haciendo el Madrid, el Liverpool haciendo el Liverpool. El Liverpool le presenta una oferta que no le convence a Konaté, el Madrid sabe que le queda un año de contrato y le aprieta para intentar ponerle un proyecto y decirle, oye, si te vienes aquí, si nos esperas, el año que viene te vienes gratis, como con Trent Alexander-Arnold. Pero aún así, como necesitamos un central, vamos a intentar hacer un esfuerzo económico, aunque no muy grande, porque el año que viene vienes gratis. Y el Liverpool responde con otra oferta de renovación bastante más alta. Ahí ya vamos a ver si Konaté aguanta el tirón o no lo aguanta. Esto le pasó a Trent Alexander-Arnold y aguantó el tirón, pero le pasó a Alphonso Davies en el Bayern Múnich y no aguantó el tirón. No aguantó el tirón, quiero decir, que aceptó la oferta de renovación, ¿no? del Bayern Múnich. Por tanto, bueno, ahí estamos.
Ahora seguimos con el mercado y con más nombres, pero antes me pide paso Nacho Lavarga. ¿Qué pasa en el Tour de Francia, Nacho?
¿Qué tal, Sergio? Si es que no me tienes que desconectar porque estoy dando todo el rato noticias y ahora una negativa acaba de abandonar Enric Mas en el Tour de Francia. Te contábamos hace unos segundos el abandono de Carlos Rodríguez esta mañana por esa caída de la pelvis y hoy es Enric Mas, que hace dos días rozó la gloria y casi se lleva la victoria, quien ha tenido que abandonar, se ha bajado de la bici, así que mala noticia para el ciclismo español. Nos quedamos con ocho hombres, no estará el campeón balear en este doble en esta doble jornada alpina, así que tenemos a Raúl García Pierna en la fuga, a ver si puede pelear por un triunfo español, pero ya este Tour seguirá sin el crack del Movistar.
Gracias, Nacho. Noticia triste que luego te ampliarán a eso de las 3:30 con ya toda la banda de Radio Marca en el Tour de Francia. Pico, lo hemos dejado a medias. Otro nombre que me apuntas, Marc Bernal.
Sí, bueno, empieza a sonar con fuerza la posibilidad de que el Barça le deje salir. Y ahí el primero que se ha puesto en cola es la Roma. A la Roma es un jugador que le gusta mucho. A ver, yo creo que es un futbolista que el año pasado nos demostró que tiene un nivel extraordinario, ¿no? Y por lo menos que Flick le hizo jugar a un nivel extraordinario, tuvo la desgracia de la lesión grave, pero bueno, ahora para volver creo que hay posibilidades de que el Barça a lo mejor le dé una salida con el fin de que se ruede un poco para recuperar otra vez el nivel, y si hay esa salida el primero que se ha puesto en la cola ha sido la Roma. Bueno, no me parecería un mal destino, la verdad.
Y me traes al bichito, ¿eh? Me traes a José Rodríguez.
Sí, ayer por la noche lo dábamos, ¿no? En Marca, a eso de las 9:30 de la noche, ¿no? La posibilidad de que José regrese a Las Palmas, ¿no? Sería su tercera aparición, ¿no? En Las Palmas, después de abandonar la cantera del Real Madrid, que yo creo que es uno de estos jugadores que lo tecleas o lo googleas en Transfer Market y el número de equipos que te sale es inacabable, ¿no? Bueno, viene de Johor, de jugar en el Tigers, del Príncipe de Johor, no sé si os acordáis aquel un poco entre random y friki, pero multimillonario, que es el Príncipe de Johor, ¿eh? No le quiero faltar el respeto ni mucho menos, pero aquella opción que tuvo de firmar, de comprar el Valencia, ¿no? Con Peter Lim y demás. Bueno, pues José estaba en esa banda, entre comillas, de españoles que hay por allí, ¿no? Por Johor. Ha acabado contrato y existe la posibilidad, evidentemente, de que vuelva a Las Palmas, ¿no? Se lo están tomando bastante en serio. Vamos a ver si. Yo creo que entre hoy y mañana tendremos alguna noticia definitiva.
Yo, vamos, de José ya me espero cualquier cosa. Es capaz de volver a Las Palmas y volver a buen nivel, incluso el bichito. ¿Y de Ederson qué podemos contar?
Bueno, pues que Guardiola le ha pedido que se quede esta temporada. Tiene una oferta encima de la mesa de Arabia Saudí muy importante. Pero Guardiola no quiere perder este año. Quiere que acabe contrato en el City. Vamos a ver qué decisión toma el brasileño, porque era una de esas rendijas que se podía abrir para solucionar todos los males de Ter Stegen y del Barça. Era una posibilidad, pero si Ederson se queda no hay opción. Vamos a esperar porque esto ha sido en los últimos días en los que ha habido una conversación entre ambos y Guardiola le ha pedido al jugador que se quede. Entiendo que la oferta de Arabia Saudí pues no será floja por el portero brasileño, ¿no? Uno de los grandes. Es verdad que he venido un poquito a menos, ¿no? Después del Mundial de Clubes y tal, que cometió bastantes errores y tal, pero creo que es un jugador interesante que si se va a Arabia Saudí deja una portería libre de las muy apetitosas. Y a lo mejor ahí, si alguien le dice a Ter Stegen, a lo mejor el City igual puede cambiar la situación en la portería del Barça.
El siguiente nombre lo he tenido que buscar antes porque sé que jugaba en el Stuttgart, pero tampoco lo tenía muy localizado, ¿no? Enzo Milot.
Sí, el francés.
Sonaba para, nos ha contado Rodríguez que le está siguiendo el Atlético de Madrid. No hay oferta, no hay nada, sí, formal.
Lo que pasa es que con el Atlético de Madrid, con el Atlético de Madrid nos está entrando un poco el síndrome de Estocolmo, ¿no? En el momento que oímos algo del Atlético de Madrid, vamos, nos ponemos de uñas porque te parpadeas y te lo pierdes, ¿no? Como decía Lobato, o sea, parpadeas y ya lo tienen firmado, ¿no? Bueno, en este caso el francés de 23 años del Stuttgart, a ver, tiene una cláusula bastante asequible de 20 millones de euros. Digo bastante asequible porque el Atlético de Madrid está pagando 40 millones como si fuera gratis. Entonces, me da la sensación de que es un jugador que probablemente tengan monitorizado. No sé si para esta temporada, para la que viene, pero es un jugador que al Atlético de Madrid le gusta y lo tienen ahí moviéndolo.
Douglas Luiz.
Buah, ha montado un pollo en Turín.
Lo sé.
Importante el brasileño, pero un pollo de los buenos. Directamente no ha ido a entrenar el primer entrenamiento de la Juventus. Es una pena porque este jugador en manos de Unai Emery fue el mejor pivote de la Premier el segundo año de Unai Emery en el Aston Villa. Al final lo fichó la Juventus por 50 millones de euros. Ha sido un desastre. Ha sido un desastre, creo que en todos los aspectos. La Juve lo quiere sacar, pero hoy volví a la Juventus a trabajar después del Mundialito de Clubs, ¿no? O sea, esto que
sí.
Equipos que ya van recuperando el tono, ¿no? Recuperando sensaciones. Y bueno, pues la Juve ahí con todos sus jugadores nuevos y estas cosas, ¿no? Que mola. Y directamente Douglas Luiz ni ha aparecido. La Juve ya ha comunicado que le ha abierto un expediente disciplinario porque está como las faltas del colegio, ¿no? Justificadas o injustificadas. Está injustificada. O sea, no. Te lo ponen falta, no justificada. Y claro, le puede caer una buena a Douglas Luiz. Claro, aquí dices, bueno, a lo mejor no ha ido con permiso del club porque está muy cerca que se vaya a otro equipo y tal, ¿no? Ese protocolo de seguridad que a veces bromeamos Luis Cortés y yo en el Marca Twitch, ¿no? Bueno, aparto al jugador por si acaso que no se me lesione, ¿no? Que lo quiero vender. Pero es que en este caso ni eso, o sea, en este caso ni ha ido. O sea, no sé, está un poco como ilocalizable para la Juventus. Bueno, me parece un poco irse de madre, o sea, pasarse, me parece pasarse.
Tengo tres minutos, Diego, de John Arias, Isaac y Chema Andrés, así en modo resumen, ¿qué contamos?
Pues mira, el que más me interesa es Chema Andrés, ¿no? El jugador del Castilla, que se va a Alemania por 3 millones de euros, ¿no? El Madrid se guarda el 50% y creo que es una opción interesante, ¿no? Lo está haciendo mucho el Madrid con los canteranos. Es verdad que este año ha sacado bastantes canteranos, ¿eh? Habría que hacer un repaso porque hay bastantes canteranos que han salido del Real Madrid. Pero bueno, vamos a ver si Chema Andrés tiene continuidad en Alemania. Y luego, por ser muy rápidos, John Arias, pues el jugador de Fluminense que brilló bastante en el Mundialito de Clubs, pues se va a ir por 18 millones de euros a Wolverhampton. Y luego el caso de Isak, que empieza a resultar un poco alarmante, sí. No va a viajar con el Newcastle a la gira por Singapur. Dicen que tiene un pequeño problema físico y tal. Empieza a oler muy mal, ¿no? Lo de Isak. Que es verdad que Liverpool apretó mucho, pero al final, yo creo que con los fichajes que ha hecho ya Isak, a lo mejor no le cabe, porque era también un fichaje de 140 millones de euros, porque Newcastle no se baja de la parra, y bueno, y de momento no ha viajado, ¿no? Y luego, por último, te doy una noticia que aún no hemos publicado, así que ya la damos ya.
Venga, vamos.
Yeyu Santiago, el exjugador del Getafe, ya es jugador del Verona. Acaba de firmar por 3 temporadas, llegaba libre, ha firmado por 3 temporadas en el Verona.
Ajá.
Se ha ido, bueno, son 3 años hasta 2028 y bueno, empezaron una nueva etapa, ¿no? Él salió de la cantera del Valencia, el Valencia lo regaló al Getafe, el Getafe acaba contrato, ahora el futbolista se marcha a Verona, son 3 temporadas, vamos a ver si triunfa, porque es un chico que tiene nivel, es muy joven aún, creo que está 19, 20 años, no llega. Y con él se ha ido Unai Núñez, el jugador del Celta de Vigo, el central, que también se marcha al Hellas Verona, están los dos ahora mismo pasando reconocimiento médico, y Unai se va cedido, eso sí, con una opción de compra no obligatoria, y Celta de Vigo y Verona van a repartir la ficha. Pero bueno, por dejarlo dicho, ¿no? Ya que estábamos aquí, pues lo dejamos dicho y pro.
Muy bien, muy bien. Pues nada, te vemos, te escuchamos y nos actualizamos a las 4 en el Twitch. Y te agradezco enormemente que otro día más a las 2:30 estemos actualizando el mercado. Mañana, viernes, te digo lo de siempre, así me ahorro el mensaje, pues quedo contigo a las 2:30 también, ¿te parece?
Venga, a la hora de comer, eres el señor de la hora de comer.
Venga. Venga,
un abrazo, hasta luego.
Chao, chao. Por cierto, muy buena ciudad Verona, que estuve hace poquito, y se lo van a pasar muy bien, tanto Unai como Yeyu. Y venga, que esa es la noticia precisamente del día, los fichajes que nos acaba de contar Diego Picó, de la mano de nuestros amigos de Insolac Renovables, que llevan 20 años ahorrando a sus clientes el 80% de la factura de la luz. Visítalos en insolacrenovables.com. Seguimos. Más cositas. Radio Marca, va.
Si vas a San Jacobs Park, no te alborotes, porque van a Aitana, Catacol, Alexia, Salma, ya tenía vaya equipote.
¿Será equipazo?
¡Eso, equipazo!
Es que si no, no tenía rima.
Este domingo desde
Basilea, ¡qué fortuna la mía!
¿Otra vez?
Sigue en marcador de Radio Marca la final de la Eurocopa femenina. Las de Monse Tomé quieren traerse la casa. Y aquí en Radio Marca te lo vamos a contar.
España-Inglaterra este domingo desde las 6.
¡En Radio Marca, la radio del deporte!
España, España.
Buenos días, digo, bon matí.
Y seguimos en este programa del verano, y bueno, lo voy a hacer con una historia, un historión, sin duda, de lo poquito que llamamos de verano, yo creo que de las mejores historias, y tiene que ver con la media inglesa, medio amigo, medio de referencia en cuanto a fútbol inglés, y la verdad que es que estos tíos están muy locos, como dirían en Argentina, son unos locos lindos. Uno de ellos está aquí, protagonista también de la historia que vamos a contar. Abran bien los oídos porque mola mucho. Él es José Alberto Chozas. Hola, Chozas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Locos
de la cabeza, locos de la cabeza.
Madre mía. Oye, esto de, a ver si sé pronunciarlo, ¿eh? Esto del Harborough Town FC, que es un equipo de séptima división, al que os habéis, creo, asociado, que es vuestro club, es vuestro equipo, siempre respetando las tradiciones, siempre respetando todo, pero os habéis asociado a este club. Yo, Chozas, estoy seguro que lo vais a hacer grande. Y cuéntame un poco cómo viene todo, cuéntame un poco la historia y ese alcorconazo, bueno, no, abejonazo en Alcorcón, el otro día, el fin de pasado, yo creo que fue, ¿no? Bueno, muchas cosas, ponnos tú en situación y cuéntanos este historión, porque la verdad que es la leche.
Bueno, lo primero es que no lo has pronunciado nada mal, ¿eh? Eso es lo primero.
Estaba nervioso porque tengo yo a Chozas aquí, de la media inglesa, un tío bilingüe, un tío que conoce el fútbol inglés como la palma de su mano, a ver si era voy a venir yo aquí y voy a pronunciar mal el nombre del club.
Pues no, lo has pronunciado muy bien. Lo que decías, no es un club que hayamos comprado, ni mucho menos, que al principio la gente se pensaba eso, que claro, era el club que íbamos a comprar, no. Porque, bueno, es un club peculiar, tiene una junta peculiar, es un club muy tradicional, y nosotros pensábamos que, por un lado, para empezar, hace falta mucho dinero para comprar un club, y por otro, nosotros no somos muy fan de llegar y a un club y cambiarlo todo. Entonces, lo que optamos fue por asociarnos con ellos. De momento es una simple o ha sido una simple asociación entre un canal de YouTube y un club inglés. Lo que sí tenemos pensado de aquí a corto plazo es ya meternos dentro de la junta directiva, pero como un miembro más de la junta directiva. Y pues eso es una asociación entre un gran club de séptima división inglesa y un gran canal de YouTube que se dedica al fútbol inglés. Y bueno, queríamos pues aparte ya, o sea, queríamos dar ese paso de pasar de hablar del fútbol inglés a formar parte del fútbol inglés, que es en lo que estamos con esta asociación.
Y de esta asociación, fruto de esta asociación, salió, creo, porque te sigo en redes, lógicamente, además de compañeros somos amigos, te sigo en redes, y hace poco estuvisteis allí, creo, viendo un partido, la liasteis guapa, pero es que lo del otro día, lo del fin de semana pasado en Alcorcón, fue la leche. O sea, visitasteis el Santo Domingo, no vuestro equipo, ¿no? Sino el Harbour Town vino aquí a España a jugar contra el Alcorcón, equipo de primera ref, hasta hace nada protagonista de nuestro fútbol de élite, fútbol profesional. Metisteis más de 1.200 personas en Santo Domingo. En redes fue una locura, ahora me hablas tú de números, y lo mejor de todo es que acabasteis ganando el partido al Alcorcón, un equipo de séptima división, y lo decías tú en redes, que lo he dicho yo antes, del Alcorconazo al Abejonazo, una
exacto,
locura.
Exacto.
Mira, espera, Chozas, aguántame porque tengo el sonido de el gol, que ¿quién lo metió? El gol de vuestro equipo, ¿quién fue el
Newton? Pichichi?
Newton.
Lo metió Newton.
Y luego el tío este que habéis puesto, que le habéis cortado el pelo como Ronaldo Nazario, bueno, que le habéis, no, que se ha cortado el pelo como Ronaldo Nazario, esta historia también, ¿esto por qué?
Es que es Mitch Austin, que es el entrenador del equipo, y él fue, o sea, estuvimos, como hemos estado durante toda la gira en directo en nuestras redes sociales, pues durante un directo él dijo, si hay no sé cuántas subs y aparte ganamos al Alcorcón, os prometo que me rapo el pelo como Ronaldo Nazario en 2002. y pues mira, no había poca gente que confiara en que lo íbamos a hacer, pero ahí estuvo el tío, cumpliendo su promesa.
Le ganaron al Alcorcón y así sonaba el gol en la grada de Santo Domingo. Una locura, Chozas, una locura. Tú estabas ahí capitaneando a la afición. Yo te vi en redes, estuve viendo un ratito en directo. No sé cómo acabaste de la voz, pero hay mucho loco, mucho loco, demasiado.
Bueno, si me llegas a llamar hace un par de días, no habría podido hablar contigo porque todavía seguía con la voz bastante tocada. Sí, la verdad que fue una locura. Lo que decías antes, yo creo que el viaje que hicimos en abril allá a Market Harborough fue el caldo de cultivo de todo esto, porque al final allí metimos a 100 personas. O sea, fueron 100 personas que, avisándoles con 3 semanas de antelación, nosotros en la media inglesa todos los años hacemos un viaje con nuestra comunidad a Inglaterra a ver algún equipo, y este año era el más especial por eso, porque íbamos a ver ya por fin a nuestro equipo. Metimos a 100 personas, a pesar de que les avisamos con 3 semanas de antelación de que estaba todo carísimo, y llevamos a 100 personas a un pueblo, es una ciudad de 20.000 habitantes que está al sur del este. Bueno, realmente no tan cerca, porque allí las carreteras son complicadas y se tarda bastante. De hecho, de vuelta tardamos 4 horas. Es una ciudad que está al sur del Leicester. Uh-huh. Entonces, llevarte allí a 100 personas, liar la que liamos, ese fue como el caldo de cultivo de todo, porque luego después de partido estuvimos todos con los jugadores, con la afición local, surgió el hermanamiento de allí y dijimos, joder, es que esto tenemos que acercarlo a nuestra comunidad lo máximo posible. Tenemos que intentar que todo el mundo que quiera pueda venir a vivir esta locura, y por eso pues decidimos traer al equipo aquí a España. Y la verdad que el Alcorcón nos abrió las puertas, nos ayudaron en todo lo posible, se involucraron en esto porque para ellos también consideraban que era una oportunidad bastante buena. De hecho, su récord histórico de asistencia en un partido pretemporada en Santo Domingo era de 300 personas, y fíjate, metimos más de 1.200 ahí. O sea que fue para todos un win to win.
Qué locura, qué locura. Fue una locura, ya te digo, que cuando vi la historia me encantó, me flipó y digo, tengo que llamar a Chozas, porque este grupo de locos, Pablo Espinosa, Nacho González, tú, José Alberto Chozas, capitaneados por Ili Olert y mucha más gente que está trabajando detrás, pues la verdad que la habéis liado parda, me mola mucho y no sé si va a haber más crossover de este tipo. No sé si Ili te deja contarnos algo, seguro que sí. Cuéntanos algo, no sé, haznos un cebito, un hype.
Sí, bueno, ya, o sea, os puedo adelantar de que casi seguro que el año que viene volveremos a viajar ahí y apoyar a nuestro equipo.
Me apunto.
Y lo que intentaremos hacer es, lo que pasa es que esto ya es un tiro a más largo plazo, pero aparte de traerlos aquí, intentar también llevar a un equipo español allí, a ver si se puede, pero bueno, eso ya es un tiro más a largo. Pero de momento queremos volver a repetir gira por España.
Pues estaremos muy pendientes, ya te llamaré, nos contarás este tipo de locuras, este tipo de historias. Saluda a toda la banda de la media inglesa. Que
de vuestra parte, oye, invitados bien. Estáis, ¿eh? Sí. Invitados estáis a venir.
No me invites, porque sabes que me apunta un bombardeo y yo tiro para allá con vosotros, grabamos un reportaje bien rápido, una colaboración Harbour Town, la media inglesa, Radio Marca, y vamos para adelante, Chozas.
Ahí está. Esto cuanto más grande se haga, mejor, así que bienvenido vais a ser siempre y tú más.
José Alberto, gracias por atenderme, gracias a la media inglesa por compartir esta historia con nosotros, os seguimos de cerca y ya sabes que vamos a contar todo este tipo de locuras que hacéis que molan mucho y lo vamos a contar aquí en esta sintonía. Chozas, gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros por cortarlo.
Si vas a San Jacobs Park, no te alborotes, porque van a Aitana Cata con Alexia Salma, ya tenía vaya equipote.
Será equipazo.
Eso, equipazo.
Es que si no, no tenía rima.
Este domingo de 6.
¡Basilea! ¡Qué fortuna la mía!
¡Otra vez!
Sigue el marcador de Radio Marca la final de la Eurocopa Femenina. Las de Monse Tomé quieren traerse la casa.
Y aquí en Radio Marca te lo vamos a contar.
España-Inglaterra este domingo de 6 a 6.
¡En Radio Marca! ¡La radio del deporte!
España, España.
Buenos días. Digo, bon matí.
Directo Marca con Sergio Torres.
Y viajo hasta Estados Unidos, hasta Miami. Joder, lo que daría yo por estar en Miami ahora. Buen clima, gente guapa, buenas playas. Vamos, lo que es Miami, lo que nos han ido contando, no obstante, nuestros enviados especiales desde el Mundial de Clubes, que por cierto, hace 10, 11 días creo que terminó el Mundial de Clubes, para ver cómo está Miami después de ese Mundial de Clubes que se acabó llevando el Chelsea. Y también para hablar de Leo Messi, porque la está rompiendo otra vez el argentino. Voy a hablar con José Armando Rodríguez, que es compañero nuestro de Deporte Total USA, y me está escuchando. Hola, José Armando, Miami, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sergio? Qué gusto saludarte. Bueno, te cuento que hace un calor tremendo, ¿no? Tremendo. Pero sí, la verdad, la ciudad está hermosa. Está perfecto para ir a la playa, aunque, bueno, hay muchos visitantes en estos días. De cualquier forma, estamos muy ocupados con el tema de Lionel Messi, que pues sigue revolucionando la MLS, ¿no? Pasan los meses, pasan los días, ya son 2 años, uh-huh. Y sigue siendo la sensación aquí en Estados Unidos.
Se cumplió, de hecho, hace poquito 2 años de la llegada del astro argentino allí, y, joder, me llamaba mucho la atención los números que está cosechando Leo Messi en estos últimos meses, en estas últimas semanas, porque son 6 dobletes en 7 partidos. Si no llega a ser ese partido de Cincinnati, donde se cortó una racha de 5 partidos seguidos anotando un doblete, 18 goles en total, los números son de Leo Messi más joven y con más ganas que nunca, son del Leo Messi del Barça.
Sí, la verdad que está en un momento sensacional Lionel Messi. Yo lo comentaba hace algunos días, si el año pasado le dieron el premio al jugador más valioso con 20 goles y 19 partidos, va a estar muy difícil que no lo vuelva a conseguir, ¿no? Y estamos hablando del mes de julio apenas para Lionel Messi, en una temporada que es muy larga. Pero yo creo que todo parte de una buena pretemporada. Yo creo que el mismo Lionel Messi lo había comentado anteriormente, había dicho que la temporada 2024, con los viajes por Asia y por distintos sectores del mundo, le habían generado un desgaste importante. Este año fue una pretemporada quizás de una menor exigencia, con rivales, algunos de CONCACAF y otros de Sudamérica, pero le permitieron regresar constantemente a casa, es decir, jugaban el partido en Perú, en Panamá, en Honduras, y esa misma noche regresaban, podía dormir en casa y podía descansar, y a partir de ahí me parece que es la clave para el año que está teniendo Lionel Messi.
Está a un nivel sensacional, está rodeado de los suyos. Ahora hablaremos de algún otro que se oye aquí en España que puede llegar a Miami y alistarse en el equipo de Leo Messi, Inter de Miami, pero José Armando, ¿qué sensación o qué sabor ha dejado la actuación de Inter de Miami en el Mundial de Clubes? Pasó la fase de grupos, cosa para muchos inesperada, llegó a octavos de final, ahí no tuvo opciones, no tuvo chances, perdió 4-0 contra el Paris Saint-Germain, pero creo que es una bonita forma de dar a conocer Inter de Miami, Leo Messi, los jugadores que han llegado allí y no sé, la afición, los mandatarios, la MLS como organización, ¿qué piensan del papel de Inter de Miami en este Mundial de Clubes?
No, sin duda alguna que genera mucha ilusión el resultado porque lo que se esperaba de Inter Miami era completamente distinto a lo que sucedió, ¿no? Más allá de tenerlo a Lionel Messi, a Luis Suárez, a Sergio Busquets, a Jordi Alba, la realidad es que el equipo no venía bien en la previa del Mundial de Clubes. Y bueno, se encontró con un buen resultado de entrada porque yo creo que el empate frente al Al Ahly le dio confianza. Y también hay que darle un crédito, Sergio, a Javier Mascherano, ¿no? Que sí. Venía siendo muy criticado, pero creo que encontró el sistema adecuado para competir en el Mundial de Clubes y a partir de ahí el equipo ha ganado mucha confianza, ganando 4 de los últimos 5 partidos después de la Copa Mundial.
¿Qué te ha parecido a ti la organización de la Copa Mundial? Aquí en España, José Armando, hemos alucinado, hemos flipado, como decimos aquí, con el calor que hace, los partidos a unas temperaturas extremas, los jugadores exhaustos por el calor, y yo echo la vista más adelante, me imagino un Mundial de Selecciones dentro de muy poco, el año que viene, por aquellas tierras, y uff, no sé yo si el espectáculo se va a ver un poco desfavorecido con esas condiciones climatológicas.
Bueno, la realidad es que aquí en Estados Unidos estamos muy acostumbrados claro. a esas altas temperaturas. Recuerda también que el torneo de la MLS corre durante el verano, precisamente así lo quiere las autoridades del fútbol estadounidense. Entonces sí estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados también a los retrasos por tormenta eléctrica, que fue realmente sí. dramático, en particular lo que se vivió en el Chelsea-Benfica, si no me equivoco. Sí. Imagínate lo que puede haber significado, ¿no? Benfica empatando ese partido en la recta final después de un receso de 2 horas, frente al que termina siendo el campeón. Es algo a lo que estamos acostumbrados acá, pero sí, es chocante para la gente cuando viene de afuera y se encuentra con la realidad del clima y el tema de los retrasos.
Por último, José Armando, para cerrar esta conexión España-Miami, se habla mucho aquí en Madrid, sobre todo, de la posible llegada, más que posible llegada de Rodrigo de Paul a Inter de Miami. No sé si allí se habla tanto y si crees que puede ser una realidad que podamos confirmar en breve.
Bueno, la información que tenemos de acá, especialmente los que cubrimos el día a día de Inter Miami, es que Rodrigo de Paul va a jugar con Inter Miami, que es cuestión de días la presentación. El mercado de pases oficialmente para la MLS abre este jueves. Ajá. Inter Miami ya tiene programada una conferencia de prensa para el día viernes con Javier Mascherano y un jugador por definir. Habrá que ver si el tema del visado es un problema, lo ha sido para Inter Miami al inicio de temporada, pero bueno, creo que ya conociendo la magnitud de la importancia que tiene Rodrigo de Paul, que podría tener para este equipo, especialmente pensando en Leagues Cup, que arrancará en algunos días nada más, yo creo que van a tratar de agilizarlo lo antes posible, pero desde acá te puedo decir que se está dando como un hecho la llegada de Rodrigo de Paul, y no solamente la llegada, sino ya la presentación y los primeros entrenamientos para los próximos días.
Qué pena, bueno, qué pena no, porque se va a vivir una experiencia increíble, pero yo creo, José Armando, no sé qué piensas tú, que a De Paul le quedaban todavía algunos añitos de máxima competición aquí en Europa, con todo el respeto a la MLS y por supuesto a Inter de Miami, pero no sé, a mí me da que todavía tenía fútbol para rendir al máximo nivel y más en año de mundial.
Completamente de acuerdo, estamos completamente de acuerdo. Los que estamos acá conocemos la realidad de la MLS, lo hemos visto con Lionel Messi. Si bien es cierto, está pasando un muy buen momento, pero el Lionel Messi de hoy no es el mismo que en el 2023 ganó la Leagues Cup. Esa es una realidad, tenía otras condiciones. Y ahora, pues, estamos viendo a Lionel Messi en una menor capacidad, pero que le ajusta para conseguir buenos resultados. La realidad es que Rodrigo, después de los 31 años y sobre todo con un año de mundial en el 2026, debería estar pensando en mantener como mínimo ese nivel. Pero bueno, son decisiones. Eso seguramente es. Tendrá que ver con la oportunidad de jugar con Lionel Messi. Y bueno, tendrá Lionel Scaloni que buscar una forma de hacer esto funcionar nuevamente el próximo año, ¿no?
El guardaespaldas de Messi, ese tío mazao, que parece un armario, parece un 4x4, ¿sigue estando a la vera de Leo Messi o ya le han cortado el grifo, como decimos aquí en España, tanto el club como la MLS? Porque le veíamos aquí en España, José Armando, unos vídeos que se han hecho muy virales de el propio guardaespaldas corriendo la línea de cal, los mismos movimientos que hacía Leo Messi en pleno partido, o sea, era alucinante.
Sí, era insólito para mí, la verdad.
Menudo bicho,
yo soy muy tradicional, y a mí me parecía hasta como una falta de respeto, ¿no? Sí. Al fútbol en sí, porque esto era algo completamente atípico, pero bueno, la liga finalmente decidió que no era adecuado. Y es a partir de este año ya no puede estar más recorriendo la línea lateral, pero sí está siguiendo cada uno de los pasos de Lionel Messi durante esta en el estadio.
Como para arrimarte a Leo Messi. José Armando, me imagino que ahora después de esta conexión y en un respiro que te dé tanto curro que te da Inter de Miami y la MLS, habrá tiempo para ir a la playita un poco, ¿no?
Bueno, espero que sí, porque bueno, también está por empezar la temporada del fútbol americano acá, sí. Así que siempre hay algo que hacer, pero sí, la verdad tengo que escaparme a la playita y disfrutar un poco.
Pues a disfrutar, a descansar, y te agradecemos muchísimo que te hayas pasado por la sintonía de la Radio del Deporte para actualizarnos cómo está Leo Messi en Miami y cómo está esa ciudad tan tan bonita que hace nada estaba albergando una Copa Mundial de Clubes. José Armando, gracias.
Nada, un abrazo y un saludo para todos y nos conectamos muy pronto.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Solo este verano con Chinchin Diablelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chinchin Diablelu, ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de julio.
Te esperamos en tus ópticas Alana Flelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Big Mac Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mac Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mac Adel, tu almacén de confianza.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Acton, atención, yo estuve la tasca de cerveza de los